Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Bienvenidas una semana más a Radio Invernalia. Radio Invernalia en esta ocasión en un crossover especial, porque hoy no solamente estáis escuchando Radio Invernalia, sino que también estáis escuchando Juego de Tronadas. Y como no, esto no lo puedo decir yo, lo tiene que decir, pues como no, Silvia Guni. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Dale la bienvenida.
Bienvenidos a Juego de Tronadas.
Ahí estamos, porque hoy estamos aquí junticos. Como hemos visto que en Juego de Tronos han hecho el Escuadrón Suicida este que han hecho, pues nosotros también. Va a ser guay compartir estos, iba a decir estos minutos, pero creo que van a ser horas con nuestras compañeras de Juego de Tronadas. Y pues imagino que también por la parte de Juego de Tronadas, también con Radio Invernalia. Por la parte de Radio Invernalia vamos a presentar a nuestros compañeros y ahora presentamos también a la otra parte. Sevita Carolina Fraile, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, pues de vuelta después de dos semanitas que no he estado.
Eso es, que tú estabas ahí con mucho Patronus.
Está con Patronus y luego está con gripe y con ciática y con lumbago. Está muy bien, yo me he pasado muy bien.
Madre mía. También tenemos...
Pero bueno, estoy aquí de vuelta para hablar de Meñique.
bien. También por otro lado, por el lado de Juego de Tronadas, tenemos también a Nadia Guni.
Hola. Hoy soy Nadia Guni, no soy la vida negra.
La vida negra. No, hombre, es que hoy estás por parte de Juego de Tronadas. Si fuera en The Walking Dead, si fuera en el podcast, sí que serías la viuda negra. Pero bueno, que te podemos llamar la viuda negra también, ¿eh? No tenemos ningún problema.
Llamarme como queráis, no me importa.
La viuda negra.
Petarda, la hater. Podéis llamar como queráis.
O la calesi negra.
La calesi, por favor.
Señor Oráculo, ya que le oíamos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, por aquí vamos a ver qué contamos.
Y señorita Gemma Yats.
Hola, como siempre, a todos.
Hola. Oye, que eso, que hoy nos hemos juntado muchos amigos para comentar este capítulo 5 de la séptima temporada llamado Guarda Oriente. Y que, bueno, nosotros siempre lo que hacemos es, en primer lugar, comentar nuestra opinión del capítulo así brevemente, en líneas generales. Entonces, pues vamos a empezar por Juego de Tronadas. Que nos cuenten ellas qué les ha parecido en poquitas palabras este capítulo 5, Guarda Oriente. Venga, Silvia, cuéntanos.
Pues a mí, en mi línea, me ha encantado. Le daría un 12 sobre 10. Y bueno, luego ya me extenderé, pero todos los capítulos de Juego de Tronos son preciosos.
Sí. Sí.
Muy bonitos. Como las películas que empiezan por violaciones. Muy bonitos.
¿Que empieza por violaciones? Dios mío.
Es que mi madre siempre dice, y una película muy bonita, que bueno, empezaba a colocar a la chica, la violaban y tal. Y dices, qué bonita. Más convencido. A mí me ha gustado el capítulo. A ver, no es como el de la semana pasada.
Hombre.
Que era canelita en rama, ¿sabes? Pero bueno, no ha estado mal. La verdad que esta séptima temporada se están saliendo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Gemma, ¿a ti qué te pareció?
A mí me ha parecido muy chulo. Muy chulo porque nos da mucha información. Es, como diríamos, revelador. Y se está acercando claramente el invierno. No, o sea, aquí, para mí hasta ahora era como de... Esto del hashtag de Winter is Here, para mí era como de, sí, vemos nieve, historias. Pero era como, seguíamos con Winter is Coming, pero de, muy pronto. Ahora ya, a partir de hoy...
De entretiempo estábamos.
Eso es. Estábamos de entretiempo ya un poco más abrigadetes. Y yo creo que a partir de este episodio es cuando verdaderamente ha llegado el invierno.
Ha llegado el invierno, sí, 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 claramente. Señor Oráculo, cuéntenos.
Pues ya desarrollaremos, pero a mí me ha encantado en el momento en el que John le acaricia los morritos a su primo Drogon.
Qué bonito. Qué bonito. A su primo, ¿no? Son primos.
¿Es su primo? Sí.
Bueno, claro.
Su madre,
sí.
Su tía, pues su primo.
Exactamente, ¿verdad? Es su primo.
Su primo hermano.
Es verdad, verdad.
Es verdad, es primo.
Es verdad,
tío.
Verdad. Sí, sí. Sí, 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 sí. Totalmente cierto. Y Carolina, Carolina Fraile, cuéntanos.
A mí me ha gustado mucho el capítulo. Me ha parecido muy interesante, muy bien hecho. Me ha flipado un montón cómo están hechos los dragones. Está, joder, la verdad que se nota que se han gastado la pasta en hacer dragones y recreaciones de batalla y cosas de esas. Y bien, bien. O sea, cosa, pues mola. Mola que se encuentren personajes que pensábamos que estaban en medio del Pacífico remando. Está bien que se sepa que están vivos. Que hacen cosas y bueno...
Igual de
y,
guapos. No sé,
igual de guapos o más guapos.
Fíjate.
Y no sé, me ha parecido que está muy interesante y que bueno, que ya efectivamente pues se van cerrando muchas teorías que teníamos, se va acercando el final de lo que viene siendo la temporada y lamentablemente pues casi el final de la serie y se va cerrando ya las cosillas. Y ya se va entreviendo entre líneas qué va a pasar, qué no va a pasar... Y esas cositas que ya nos imaginábamos.
Pues eso. Señora, con lo que ibas a decir que...
No, voy a decir, en el momento que ha dicho lo de gente que pensamos que todavía seguía remando, sabéis que era una coña, que siempre pues, se había extendido mucho por internet y aquí muchas veces, está remando todavía, el bastardo este de Baratheon está remando todavía. Y los guionistas la han introducido, pues yo creo que acaso hecho.
Sí, han hecho
el comentario de Davo.
Sí, sí, sí. Davos, a mí es que me ha gustado mucho. Bueno, me ha gustado. Están todos los personajes muy, muy arriba. Están muy guays todos. Davos me encanta cada vez que sale. Es muy, muy, muy guay. Y lo del guiño a lo de que seguía remando me ha flipado. Me ha parecido muy chulo. Me ha gustado el capítulo. Ha sido genial. Como todos, prácticamente. Prácticamente no, como todos, diría yo. Y bueno, y es eso, un poco de calma antes de la tempestad. Me ha gustado mucho el tema del Escuadrón Suicida, que luego comentaremos. Me ha gustado mucho esa estrategia que tienen de tratar de convencer a Daenerys, o sea, a Daenerys, a Cersei, para que se una a la causa de luchar contra los Caminantes Blancos, aunque no sé yo eso cómo va a salir. Me ha gustado también lo de, bueno, pues enterarnos de más cosas, del tema de Jon, por ejemplo, que luego comentaremos también. Me ha gustado el encuentro de Jon con su primo. Es que me ha gustado prácticamente todo lo del capítulo. O sea, que lo único que no me ha gustado es que lo del ave creo que se están pasando ya en ir tan rápido de un sitio a otro, que es como ya, no sé. O sea, dejamos a...
No, no, lo queremos ver, yo no.
No, claro, ya lo sé. Lo que pasa es que lo que no me encaja es... Jorah, el capítulo anterior dejaba Antigua. Ahora ya está ahí en Dragonstone. O sea,
bueno, pero
Dragon.
Que tú no sabes cuánto tiempo ha pasado de un capítulo a otro.
Ya,
en
pero es
no
que...
Te hacen...
Lo que me raya es que Gusano Gris...
Es como un día.
Sí, pero Gusano Gris está en Roca Casterly siendo asediado por Euron. Y me da a mí que en el siguiente capítulo vamos a ver a Gusano Gris peleando y es como hace tres capítulos que está Gusano Gris ahí.
De hecho, lo
sí,
que...
Están cometiendo un poco de abuso, creo yo, de esas elipsis temporales. Y además, es que las meten con cada personaje y no sabemos...
Claro.
Podemos hacernos una idea de cuánto tiempo puede ser, pero es un poco ahí, es venga, que hay que acelerarlo rápido.
Tú fíjate.
Yo creo que lo hacen a propósito ya
claro,
para que
claro.
No te puedas hacer una idea ya directamente. Pasó el tiempo que me sale a mí del culo.
Sí, sí, básicamente.
Básicamente,
pero es que fíjate la distancia que hay entre Rocadragón y Guardaoriente. Que es que no es que son tres pasos, tres paradas de metro. Hay bastante... Pues en el mismo capítulo ya han llegado.
Claro,
es que, no,
pero... De hecho, fíjate, David, como precisamente yo le dije a Daenerys, oye, ha sido una cosa rápida, ¿no? Sí. O sea, una cosa rápida y le ha dado tiempo a llegar...
Sí.
¿A Yora?
¿Qué ibas a decir, Gemma?
Iba a decir que efectivamente estoy de acuerdo y que hasta ahora hemos estado durante 6 temporadas viendo el entretrozo de tramos, es decir, me pierdo en el camino, encuentro una florecita, oh, un soldado, y efectivamente a mí esta brevedad y rapidez me parece como demasiado acelerado, es como, señores, haberlo preparado antes, vale, que sí que estaban un poco vinculados a los libros, al tiempo de lo que estaba pasando en los libros, pero es que de repente dejamos los libros y la velocidad se acelera, es,
sí.
Pues o hacemos 10 temporadas, 5 y 5, de 5 con libros, 5 sin libros, a una velocidad más o menos estándar, o nos cargamos la serie, porque realmente lo que creo que están haciendo es abusar totalmente del fenómeno fan.
Cuando ahora yo debo de ser muy fan porque a mí no me molesta nada.
A mí tampoco, a mí me gusta más así.
No, sí, a ver si no molesta.
Que vayan así,
¿eh? Andando, mirar esos señores de los anillos que ahí andan un rato largo.
Van al grano. De hecho, si os fijáis, cada escena prácticamente es para decir algo muy importante. Claro, escena, claro.
Es que escena, te digo más. De hecho, no quiero jamás que me vuelvan a hacer algo como hicieron con Gendry.
Joder.
O sea, vale. No.
Ya no les da tiempo.
Quiero saber dónde coño está.
Sigue remando. No, pues, a ver, si a mí no me molesta. Lo que pasa es que es como, joder, creo que estáis abusando un poco, pero molestarme no me molesta. Si a mí me encanta que la cosa avance.
Mejor, más, ¿sabes? Más chicha.
Claro, sí, vamos, eso está claro. Que por cierto. ¿Qué decías, Carol?
Yo también lo prefiero así, porque es que, tío, es que había temporadas que es que no pasaba nada, que se tiraban ahí andando y en barco, yo qué sé, temporadas enteras. A ver, que sí, que nos llama la atención porque estamos acostumbrados al ritmo lento de, ay, que ahora viene este, voy a esperar 3 meses a que venga el otro y cosas así. Pero, joder, es que, tío, que es una serie, que la serie tiene que avanzar o si no aburre hasta las ovejas.
Los caminantes siguen andando.
Vamos, son 7 años de Juego de Tronos, que son 7 años.
Vemos que esta elipsis temporal y rapidez no funciona con los caminantes.
No, los caminantes
claro,
siguen ahí.
Ahí voy, por eso digo que...
Están muertos.
Más porque se llaman caminantes blancos, no corredores blancos, tío. Son caminantes, van andando.
Walking, no runner.
Si fueran runners blancos, no.
Runner white.
Claro, ahí voy. De hecho, o sea, de lo que estamos viendo ahora de repente es como
bueno,
parece.
Pero oye, que estos cuando atacan no son Walking Dead, precisamente, son Runner Dead.
Runner Dead.
Claro, o sea, de llevamos 5 capítulos. Esperando, como decía al principio, el invierno, o sea, el invierno está llegando, los caminantes están llegando, y de 7 capítulos, 5 estamos esperando que lleguen.
Pero esto acláralo para los haters, que luego nos van a decir que el invierno ya ha llegado.
A ver, vemos que el invierno
véase, como
es una estación del año que cierto. Vemos que nieva y que la gente se abriga, que van al Corte Inglés a comprar abrigos, ha llegado, efectivamente, sí. Vimos que llegaba al principio en el 7X1.
Bueno, no, en el
6X10, efectivamente, y 7X1, pero efectivamente los caminantes todavía no han llegado.
Claro, figuradamente...
pero fíjate no cuando...
porque la leyenda de lo del invierno es eso, que los inviernos allí son como en Noruega, ¿no? Duran ahí...
Porque las estaciones son diferentes.
Claro, y...
Lo pone en un rollo.
La leyenda es que el último invierno no hubo una guerra con los caminantes, ya, se les ganó.
No
eso sí, fue años A.
Cuando... Eso fue cuando
el anterior invierno, que es que no lo vivió nadie, o sea, el anterior invierno fue...
No, hay gente que sí que ha vivido en anterior invierno. Lo que dices tú es años A, cuando los hijos del bosque lucharon con los primeros hombres.
Cuando
lo,
las cuevas.
Eso es.
Eso que te las pintaron, hija, de todo.
Bueno, y no podemos comenzar la review sin comentar los comentarios, válgame la redundancia, que nos hacen nuestros queridos amigos oyentes en nuestro iVoox. También recordamos que nos puedes escuchar tanto en iVoox como en iTunes. Pero recordamos siempre nuestras queridas vías de contacto en la dulce voz del señor Oráculo.
Ay, bueno, vamos a ver. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales, como quien dice, en Facebook por La Constante, en Twitter La Constante 1 con número, porque ya está pillado sin número.
XD.
Y tenemos también Instagram, La Constante, ¿no? Se nos puede
La Constante Series. Buscar.
La Constante Series en ese caso. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos los audios de iVoox, de nuestra red de podcast, como puede ser La Constante, Programa Madre, que tiene, pues, en fin, el podcast dedicado a The Walking Dead, este mismo, Red Invernalia FM. Tenemos también el Westpod, tenemos el que dirige Carol, que...
Con T de Tardis. Que tenemos... por cierto, perdona que te corte, con T de Tardis, que esta semana, a ver si esta semana nos da tiempo a editar el audio que grabamos la semana pasada en Cardiff y en Londres, y para contaros cositas ahí desde la Doctor Who Experience y desde Cardiff, que es el escenario de Doctor Who, básicamente.
Oh, y he echado la casa por la ventana.
Totalmente, lo loco. Hoy vengo con camiseta de Doctor Who, por cierto, de traída de allí del viaje.
¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Ya es que pierdo la cuenta.
Tenemos Remembers.
Tenemos... ¿Qué más, David?
Tenemos, bueno, ya has dicho el Westpod, el podcast dedicado a Westworld, que estamos esperando nueva temporada. Y tenemos el séquito, que saldrá muy pronto. Lo tenemos todavía ahí, coming soon, para septiembre, yo creo, octubre, será la época, la fecha en la que salga ese nuevo podcast. Y que poco a poco ahora iremos dando más detalles de ello. Y yo creo que ya, ¿eh?
Tenemos la página web, por supuesto, que es laconstanteseries.com.
Efectivamente, laconstanteseries.com, donde, como siempre, encontráis ese enlace que pone «Apóyanos en Patreon». Pues podéis entrar en ese a través de ese enlace o poniendo en vuestro navegador patreon.com/laconstante, donde vais a poder encontrar pues un montón de ventajas que tiene ser Patreon de La Constante. Ser Patreon de La Constante básicamente es ser accionista de La Constante. A partir de $2, de 1,78€ al mes, podéis tener un montón de ventajas por apoyar este proyecto, tanto Radio Invernalia como el resto de podcasts que hacemos. A nosotros nos viene genial vuestra ayuda, porque nos ayuda, y válgame la redundancia, a mejorar la red de podcasts que tenemos, y vosotros también ganáis una serie de ventajas. Ventajas como poder escucharnos en directo, como poder participar en sorteos mensuales, como poder ver fotos del backstage, como quien dice, de La Constante, de la red de podcast de la Constante, ser colaborador del mes y participar como un miembro más de este programa, influir en las decisiones de los temas que tratemos en La Constante, en fin, un montón de ventajas que a nosotros nos ayudan mucho. Y que a vosotros pues también os da pues regalico, ¿no? Como quien dice la cosa. Y bueno, como decíamos, vamos con los comentarios que nos dejáis en iVoox. Tenemos muchos. No he mirado iTunes. Tengo que mirar iTunes. Y esto es mal. Me doy aquí collejas. Tengo que mirar iTunes porque es muy posible que también allí tengamos alguna reseña, algún mensaje que nos hayáis dejado. Y primero, en primer lugar, hay que agradecer la acogida que ha tenido el podcast esta semana. Bueno, todas las semanas estamos encantados, pero esta semana además llevamos como más de 4.000 descargas, estamos súper contentos. Muchas gracias de verdad por escucharnos, por esos likes que nos dejáis, que además nos ayudan muchísimo, y por los comentarios que esta semana tenemos 31, así que se dice pronto. Comentarios que vamos a leer la señorita Gemma Yach y yo, que tenemos aquí un montón. Y vamos a empezar por Neko Sensei. ¿Qué nos dice Neko Sensei?
Me he despertado varias veces en la noche y solo pensaba en este capítulo. ¡Qué tensión! ¡Qué guapo y qué de todo! Por cierto, después comentaré cómo se merece. Saludos, gente de Invernalia.
Saludos, Neko Sensei, que por cierto recordamos que estos mensajes son sobre el podcast de la semana pasada, sobre el capítulo 4 de la séptima de Juego de Tronos. Luego tenemos también a White Kitsune, que dice: democracia únicamente en la Guardia de la Noche, y un poquito también en Invernalia, que cuando los del norte se vienen arriba eligen rey. El ataque de Daenerys está a la altura de Gandalf en el abismo de Helm, epicidad al 100%. Oye, pues sí. Oye, el siguiente comentario me encanta, ¿eh?
Venga, venga. Hola.
Gilbert dice hola, que es muy guay. Pues hola, Gilbert. Tony Migales dice, pues mira por dónde, yo creo que sí van camino a la democracia. Como sigan haciendo el chorra entre ellos y sin ver el peligro real, acabarán todos igual, democráticamente muertos. Gracias por el rato, cracks. Pues gracias a ti, Tony.
Sasha Mena Webster nos dice, gracias por hacer un buen programa, fantástico trabajo, gracias de nuevo.
Muchas gracias, Sasha. Edi Moisés Arias dice, primera vez que los escucho, me están amenizando la tarde en el trabajo. Una aclaración, la compañía dorada, Golden Company, son un ejército de mercenarios que Cersei desea contratar con el apoyo del Banco de Hierro. En la serie, si mal no recuerdo, estuvieron con Stannis hasta que quemó a su hija. Pues bueno, ya estuvimos comentando, esto ya lo vamos a decir de antemano antes de que lleguen otros comentarios relacionados con ello, que la semana pasada, en un primer momento, no sabíamos muy bien qué podía ser lo de la Golden Company, y luego Gemma leyó la información que aparecía en Hielo y Fuego Wikia. Entonces, bueno, pues la información que sacamos, la fuente era Hielo y Fuego Wikia. Si os habéis sentido ofendidos los seguidores de los libros o los que conocierais todo lo de la Compañía Dorada, pues bueno, pues que sepáis que sacamos la información de ahí.
Lo que confundió mucha gente fue que me parece normal, Gemma como seguidora de la serie o yo mismo. No sabía tampoco muy bien, yo tampoco me acordaba tampoco muy bien de la Compañía Dorada. Pero claro, ella dije, asoció Compañía Dorada con el oro y dijo, ya está, son los que llevan los carromatos del oro, que puede ser normal para que alguien que esté siguiendo la serie y que no sea ahí un...
De hecho,
Y ya está, pero luego ella, como no lo sabía muy bien, pues dijo, leche, vamos a ver qué es esto, y ya fue cuando leyó la parte de lo que era.
De hecho, efectivamente, decir... y de mi misma viva voz de Soy Gemma, y decir que efectivamente yo en ese momento, leyendo los subtítulos, vi la Golden bla bla, no le di mucha más importancia porque creo que en ese momento no la tenía mucho y hasta ahora tampoco, no sé si la tendrá. Y cuando el compi preguntó si nos sonaba de algo, pues rápidamente contesté esto porque no le di más importancia, sin más. Luego, viendo el error, buscamos la información, como decía David, en la wiki de Fuego y Hielo.
Hielo y Fuego, sí.
Y ahí fue donde citamos la fuente del equipo de mercenarios y bla, bla, que como podéis escuchar en el podcast, lo podéis revisar. Y ahí está, y sin más.
Sí, ya está. Bueno, ¿qué más nos dicen?
Landroal nos dice, ver la serie en versión original, subtitulada o no, y verla doblada no tiene punto de comparación. Y más el doblaje de esta serie, que es bastante malo. Pasa de ser una superproducción a parecer una teleserie de sobremesa al verla doblada. Quizá por lo rápido que la doblan, pero vamos, se pierden, cambian millones de matices de interpretación viéndola doblada.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, Landroval, pero en fin, respetamos totalmente tu opinión.
Es común a gente que sigue la versión no doblada, que cuando ve algo doblado le se resulta chocante y ve... quizás más errores, pero en fin, para alguien que lo ha visto sin doblar el primer momento, no creo que tampoco le diga, qué malo que está esto. A mí no me parece malo el doblaje para una serie.
De todas formas, ¿de dónde es nuestro oyente? Porque no es lo mismo el doblaje que se puede tener a lo mejor aquí en España que se puede tener en México, en Colombia o diferentes países donde lo están escuchando.
También es cierto. No lo sé, no dice de dónde es, no dice.
Vamos, independientemente, a ver, a gusto los colores, la verdad.
Sí, totalmente. Oscar
Valek, yo creo que sé.
Oscar Valek, puede ser. Dice, sois majetes, pero no tenéis ni idea de Juego de Tronos ni de Canción de Hielo y Fuego. Mira que decir que la Compañía Dorada es el convoy de carretas con el oro. En fin, pues bueno, ya lo hemos comentado antes, gracias por lo de majetes y en fin, pues tampoco es que seamos aquí unos expertos, ¿no? Pero bueno.
Pero digamos que un seguidor cualquiera, un seguidor común y corriente que vea la serie puede resulta confundirse con eso. Sí, digamos sí. Que no es extraño, que claro, claro, él espera que aquí seamos como un Sanedrín que conoce los libros, que conoce la serie, la perfección. Mira que no, yo por lo menos me veo la temporada varias veces y los capítulos varias veces.
Sí, pero, yo también. ¿No?
Se pueden cometer errores.
Claro, claro, claro.
Y aparte, de todas maneras, que ahora lo comentaremos, hay alguien en un comentario que dice también que empieza a hablar de la Compañía Dorada, sí, que y cómo no relacionarlo con Aegon Targaryen y toda la historia que se cuenta en los libros. Ya lo he dicho a lo largo de, o lo voy a decir a lo largo del programa. Una cosa los libros y otra cosa la serie. Aquí va a ser una compañía de mercenarios y para usted de contar, va a tener la relevancia que va a tener, claro, en la serie. Los libros a lo mejor pasan mil aventuras y mil historias, claro, pero aquí va a ser lo que es, una compañía de mercenarios y para usted de contar.
Eso es, eso es. Que aparte aquí, no sé si no lo hemos dejado claro, lo volvemos a decir. Aquí somos seguidores de la serie, no nos hemos leído los libros, nosotros seguimos la serie y comentamos la serie y lo que vemos en la serie. Hemos visto los capítulos y las temporadas varias veces, pero no hemos seguido los libros. Yo creo que me
ya lo hemos dicho muchas veces, tanto en La Constante como aquí. Damos las impresiones de la serie como un seguidor de la serie más, no como un experto, pope ahí que se pone a analizar, maestre, sí, porque la cámara aquí, yo no, como friki de la serie que disfrutan viendo la serie y punto.
Efectivamente.
Y que se reúnen con los colegas para comentar, oh, este tío, vaya mierda esto, yo no sé qué, ya está.
Claro, claro, claro. No penséis que somos maestres.
Aunque José Luis sea el oráculo, en realidad es un friki que ve la serie.
Eso es un título que a mí se me ha puesto. Yo no soy oráculo.
Yo soy el de la música, ¿no?
Yo soy el de la música, es La Constante y ya está.
Y un poco en esa línea, Harald Sandoval Peña nos decía: véanse ese episodio 3x6, el caos es una escalera. Los grandes estrategas utilizan el caos que una guerra causa para salir airosos. Qué guay los análisis del caos es una escalera de Nico. Desde hoy soy tu fan.
Pues mira, pues le mandamos un abrazo a Nico, que esta semana no puede estar con nosotros, y le mandamos un abrazote allí donde esté, que bueno, que está en Andalucía. O sea que bueno. Iria Senra dice: me parece increíble que no supierais quiénes eran la Compañía Dorada. Y aún
joder,
después...
la Compañía Dorada, sí, que sí. ¡No lo sabíamos!
No, sí, sí, tranquila que vienen más, hay más. Y aún después de saberlo, no lo hayáis relacionado con Aegon Targaryen, el hijo de Rhaegar.
Mira, te voy a decir cuando lo relacionamos. Lo relacionamos cuando yo lo mencioné en la temporada pasada, que hablamos de ese tema, así un poco de Aegon y el supuesto legítimo hijo de Targaryen, de Rhaegar. Sí. Pero que es que vuelvo a lo mismo, que aquí la Compañía Dorada puede ser la polla en los libros, pero aquí va a ser un grupo de mercenarios X y ya está.
Y ya está.
No relevancia.
Sí, sí, sí. No, a ver, yo creo que ya lo hemos explicado.
Bueno,
y ya
no va a tener relevancia. Pero que vamos, entendí lo que creo.
Sí, sí, sí. No, yo creo que ya queda explicado.
Que los libros puede ocurrir mil cosas con la Compañía Dorada, pero en la serie lo que nosotros vamos a ver, si a lo mejor ni lo vemos.
Sí,
que
sí,
simplemente sí. Se menciona y ya está. Al ritmo que va la serie no me extrañaría.
Sí, sí. Pero bueno, básicamente, que yo lo que digo, que creo que ya lo hemos explicado. Vamos a leer otros comentarios en los que nos vuelven a preguntar sobre la Compañía Dorada o a meterse con nosotros o a decir que no tenemos ni idea por lo de la Compañía Dorada. Pero en fin, ya lo hemos explicado y ellos estarán escuchando ahora mismo el podcast y estarán diciendo, pues vale, ya lo han explicado. El comentario...
O seguirán diciendo, pero no sabían quién era la Compañía Dorada.
Bueno, pues que nos lo vuelvan a escribir, que nos digan, no sabéis quién es la Compañía Dorada. Y diremos, pues no, mira, no sabemos quién es la Compañía Dorada. Lo hemos leído en Hielo y Fuego Wiki. Ala, ya está.
Pero, vamos a ver, David, es que sabes lo que ocurre, que es que hay una trama, la trama esta del supuesto hijo de Rhaegar. Entonces, para la gente que lee los libros, es claro. Una trama muy interesante.
Claro, pero el problema es que estamos siguiendo la serie.
Un candidato, digamos, al rey. Entonces, claro. Los de los libros, los que han leído los libros se indignan porque es una cosa importante en los libros. Pero es que la serie no lo es.
Claro, es que no estamos hablando de los libros. Hacemos un análisis, bueno, análisis. Comentamos la serie y ya está, no hablamos de los libros. No, en fin, que el comentario sigue diciendo... ¿puede ser esta la oportunidad para introducir a tan significativo personaje en la serie? No.
Va a ser que no, en seis capítulos de octava temporada y dos que quedan y que no tienen nada que ver con la Compañía Dorada, los dos que quedan, según las filtraciones que se están cumpliendo.
Sí, y aparte que ya no es que sean
las filtraciones, no, es que no se va a cumplir. En seis capítulos me va a contar ahora de la historia de Aegon,
que no.
De Aegon, el que se habla en los libros.
Sí, que no va a salir. Ya te respondemos, Iria, que no. ¿Será esta la tercera cabeza de dragón? Ni siquiera sabemos si lo de la teoría de las tres cabezas de dragón, que es de la de los libros, será real en la serie. O sea que ya te podemos decir que no va a ser tampoco la tercera cabeza de dragón. ¿O pasarán de él igual que de Lady Corazón de Piedra? Pues sí, van a pasar de él igual que de Lady Corazón de Piedra.
Va a ser que sí. Yo, a mí, el gazapo que yo metí la temporada pasada, intentando deducir de los libros cosas que iban a pasar en la serie, ya no me va a volver a ocurrir. Porque ya he visto, cómo utilizan la trama en la serie y que no tiene nada que ver con los libros y desde hace tiempo.
Que no hay tiempo, además, ya para sacar a Lady Corazón de Piedra, a Aegon, que no. Bueno, siguiente.
Joseph Oleguia, tan normalizada está la endogamia que nos parece súper guay que Daenerys y Jon presuntamente se hagan ojitos aún siendo tía y sobrino.
Bueno, en Juego de Tronos, yo qué sé, con esto de que los Lannister se follan entre hermanos.
Y tengo entendido que los Targaryen se también consumaban entre familias para dejar la sangre pura, así que...
Sí, bueno,
cuanto
pero...
Cuanto más primo, me arrimo. ¡Ay!
Oye, pues el primo es el dragón, los dragones.
Pues mira, bien que se ha arrimado. Se ha arrimado hoy a tocarse.
Ay. De todas maneras tenemos que partir de que ellos no lo saben.
Claro. Pero bueno, no sé si veremos tampoco a Jon y a Drogon haciéndose ojitos, que son primos. Bueno, David Castro Mourinho dice, wow, ¿ninguno sois lectores del libro? No. La Golden Company y Compañía Dorada son mercenarios de los pueblos libres. Venga, vale. Vamos con el siguiente.
Vamos con el siguiente de Dilly,
que este, pues aquí lo tenemos todo preparado. Tenemos todo preparado y fíjate cómo lo tenemos preparado.
Dilly nos comenta, hola Radio Invernalia, o Constantinos, como queráis. Dejando haters aparte de mi comentario de la semana pasada, me lo paso pipa con vosotros, así que gracias por hacer lo que hacéis. Entrando en modo hater, decir que la Compañía Dorada es el convoy que va cargado con el oro es para echaros a las llamas del Señor de Luz. Menos mal que la señorita Gemma lo corrigió después. Solo quiero añadir que no trabajan solo para el Banco de Hierro, son mercenarios, trabajan para quien les pague. El banco los usa como el cobrador del frac, para asegurarse de que los morosos pagan, porque el lema del Banco de Hierro es, el banco obtiene lo que le pertenece. Os dejo un poco de historia de esta compañía, sin spoiler, de los libros recientes. La Compañía Dorada es una compañía mercenaria compuesta por 10.000 hombres, que se encuentran en las ciudades libres, su lema es, nuestra palabra es tan buena como el oro. Y hace referencia a que es conocida, que es conocida por no haber roto nunca un contrato. Fue fundada por Aegon Ríos, apodado Acero Amargo, un bastardo legitimado del rey Aegon IV, tras los sucesos ocurridos en la rebelión Fuego Oscuro. La Compañía Dorada estuvo a cargo una vez de Maelys, el monstruoso, el último de los pretendientes Fuego Oscuro, hasta su muerte a manos de un joven Ser Barristan Selmy, ¿os suena? Durante la Guerra de los Reyes Nueve Peniques. Su grito de guerra bajo el oro, el acero amargo, es un homenaje a su fundador. Os dejaré otro mensaje con una sorpresa que hace tiempo no hacéis y se echa de menos. Espero que quepa todo en un mensaje. Saludos. Bueno, y Dilly nos deja otro mensaje más que ha titulado El Invernalino. Comenzamos con nuestra sección de política ponentil. El presidente Donald Trump ha pedido un informe económico a la Guardia de la Noche. Quiere saber quién pagó por la construcción del muro. También ha pedido una visita guiada por lo alto del muro, meada hacia el otro lado del muro incluida. La reina del partido conservador Cersei Lannister se dirige al populacho para recaudar apoyos. Su estrategia es acusar a la líder de la oposición de intentar destruir los Siete Reinos. Un periodista local gritó de repente: si eso ya lo has hecho tú, cachoperra, a lo que fue rápidamente, prendido por la guardia de la reina y nunca más se supo. Algunos testigos indican que por la noche se escucharon algunos alaridos desde lo más profundo de la Fortaleza Roja. Continuamos con la reina Cersei y su negociación de la deuda pública con el Banco de Hierro de Braavos. Al parecer sigue atacando a la líder de la oposición, Daenerys Targaryen, tildándola de ser una podemita revolucionaria, y su mejor estrategia es sacar a relucir que ella acabó con la esclavitud, como si a los de Braavos le importara, ya que fue una ciudad fundada por libertos y su primera norma es no traficar ni beneficiarse de la venta de esclavos. Buen trabajo de investigación, Alteza. Continuamos con nuestra sección del corazón. El romance de moda está aquí, y no es Jonerys ni Brienmu, es Missa en Davos. Al parecer Davos se sorprendió de los cambios en Rocadragón. Nuestro corresponsal allí captó un pequeño mensaje de Davos a Jon Nieve. Menuda jamelga, dijo al girarse tras hablar con ella. Por su parte, Missandei declaró que tengo un coño como de aquí a Logroño, pero es para mi gusano, que tiene una lengua que ni el tío del butano. Duras declaraciones, pero Ser Davos es un hombre persistente. Total, no tiene nada que perder. En la serie se ha olvidado de su esposa. Continuamos con una sección patrocinada por Robert De Nino, Física Cuántica en Poniente, donde nuestro experto, el señor De Nino, responderá o no a las siguientes preguntas. ¿Será capaz de resolver los misterios de la isla de los... digo, de Poniente? ¿A qué temperatura estaban las llamas del dragón? ¿A qué velocidad en metros por segundo iban las lanzas de la balista de Bronn? ¿Cuántos kilos de crema solar ha utilizado Varys para lucir ese morenazo? Continuamos con la sección de sucesos. 12 maestres muertos en la ciudadela de Antigua por intoxicación alimenticia. Al parecer un novicio, de aspecto rollizo, confundió los platos de lentejas con orinales. Al ser preguntado por este hecho, solo hizo unas escuetas declaraciones. ¡Buah! Por otra parte, uno de los infectados que sobrevivió a la intoxicación declaró lo siguiente. Con lo agarrados que son los maestres, ya me parecía raro a mí encontrarme una morcilla de Burgos en las lentejas. Y a continuación, con la sección de fútbol, esta vez dedicada al señor Robert De Nino, a ver si te haces un spin-off, querido, comenzamos la competición con un partido entre Greyjoy's Club de Fútbol y All-Star de Dorne, un equipo que cuenta en sus filas con algunos exjugadores del equipo Greyjoy, como Theon, el despollado, pero que debe su nombre a las verdaderas estrellas de Dorne, las culebrillas de arena y la loca de los venenos. El partido fue sin mucha historia hasta el final, donde hubo polémica cuando Theon fingió un penalti tirándose a la piscina al grito de ¡al agua, patos! Pero Theon, el despollado, solo consiguió que sus rivales se despollaran de él. Los dos siguientes partidos fueron victorias fáciles de Lannister United ante el Inmaculados Football Club y el Atlético Tyrell. Y el partido más reciente y más espectacular fue el disputado entre Lannister United y la sociedad antideportiva Dothraki, que acabó en goleada a favor de los segundos gracias a la firma de su reciente contrato de patrocinio con Aerolíneas Targaryen, que le permitió fichar al Cristiano Ronaldo de Poniente, Drogon, que en unas cuantas incursiones por la banda dejó al Lannister United tocado y hundido. Chistaco. Y acabamos con nuestra sección del tiempo. Como todos sabrán, el invierno ha llegado, por eso nuestro querido líder demócrata John Nieve, en su viaje al sur para la reunión con el G2, con la líder de la oposición Daenerys Targaryen, ha cargado sus maletas con frondosos abrigos de piel. Pero al llegar a Rocadragón contempló que el invierno parece ser solo cosa del norte, ya que los lugareños más conocidos como los Dothrakis iban en gallumbos y taparrabos. Nuestro responsable allí recogió unas declaraciones de un niño Dothraki. Mira papá, ese payo todo abrigado y con ese pelazo, qué lastimica payo. Y hasta aquí el invernalino de esta semana, saludos cordiales y un besico. Y Dilino, contento con estos dos enormes mensajes, pues deja un tercero diciendo que, por cierto, capitulazo, se nota que la HBO se la está sacando y en gran entrevista a Eduardo Bosch, un gusto oírlo. Y que no se me pase el detalle de Randall Tarly diciéndole a Jaime que los carromatos irían más rápido si se les diera latigazos a los soldados encargados de llevarlos. Buen detalle, porque el tío es así de cabronazo en los libros y Jaime, elegante él, le contesta con «esos hombres lucharon bien, dejadlos descansar». Bueno, no comento más que ya llevo tres mensajes. Saludos.
Pues eso, ahí está. Además, a velocidad por, no sé, por dos, por tres, por cuatro, no sé.
A velocidad de Targaryen.
La subí, no sé, un 20%, porque si no...
Sí. Que muchas gracias, Dili, por esos comentarios. Por fin, la próxima semana un poco más cortos.
Me declaro fan absoluta del invernalino de Dili.
El invernalino de Dili. Sí, que decía, no hacéis eso. Es que antes lo hacía el cura Legañas, que hacía la sección de El Alejandrino en The Walking Dead, y luego sacó El Alejandrino versión Juego de Tronos, pero que ya no lo dejó de hacer, entonces pues ya no lo tenemos ya corresponsal en Invernalia, en Poniente, digamos. Así que bueno, gracias por tu mensaje, Dili.
Winnie Meister nos dice, hola a todos, muy buen podcast como siempre. Mi teoría, después de tanto pensar, es Cersei estará a punto de matar a Tyrion por pensar que mató a Joffrey. Jaime le dirá que fue Olenna, ella seguirá su bola y Jaime, para salvar a Tyrion, matará a Cersei. Saludos y hasta el próximo podcast.
Pues saludos, Winnie Meister. Mercedes dice, no saben de lo que hablan, la compañía dorada, qué pena. En fin, ya lo hemos explicado.
Tan grande, Dios mío, qué pena.
Bueno, vamos a ser expertos en compañía dorada, vamos.
Totalmente, vamos, máster vamos a sacar.
Soroen nos comenta, tras la explicación sobre lo que es la compañía dorada, chao.
Pues chao, Soren, venga, un abrazo. Luego, luego la constante diciendo, pues eso, pues ya lo que hemos dicho. Que,
es que ya te digo, las lectoras de los libros se indignan porque los libros es una trama importante.
Sí, sí, sí.
Pero en la serie no.
Bernardo Pérez dice, muy buen programa, gracias por vuestras menciones y todo un honor que pueda pertenecer a la gran familia Constante. Pues hombre, un honor que estés con nosotros, Bernardo, porque hay que decir...
Bernardo, ¿pero sabes quién es la compañía dorada o no? Lo sabes,
¿sabes? Efectivamente, que como decíamos la semana pasada, Bernardo es nuestro nuevo Patreon y ya le dimos la bienvenida, se la volvemos a dar.
Manel Gallar nos dice, eso mismo, the chaos is the ladder. Vendría a ser, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Por qué se asusta tanto Meñique? Básicamente porque por primera vez tiene la sensación de no controlar el cotarro, de que haya algo que se le escapa. En este artículo tienen ustedes más. Y nos da un link de Google, que es de Vanity Fair, en la parte de Hollywood, Game of Thrones. What did Bran say to Littlefinger? Chaos is a ladder, un poco la explicación que de la frase de Bran acerca de la escalera es el caos. Uh-huh.
El caos es una escalera. ¿No? Gonzalo Moreira dice, hola chicos, me encanta el programa por lo carismáticos que son todos y la buena energía que tienen entre ustedes, pero a veces cometen pequeños errores o se pierden detalles por el desconocimiento lógico sobre la saga. Estaría bueno
la compañía dorada.
La compañía dorada. Estaría bueno que inviten a alguien que haya leído los libros. Yo propongo a alguno de los chicos de podcast de Hielo y Fuego, que son unos absolutos expertos. Saludos. Pues bueno, pues ellos están en su podcast, que son expertos, y también les podéis escuchar, evidentemente. Nosotros, ya lo hemos dicho, comentamos
yo
el capítulo
dije,
como
yo lo dije en su momento que alguien que hubiera leído los libros, pero ahora yo creo que sería hasta contraproducente.
Sí, sí, sí. No,
si lo que estamos analizando es la serie de televisión, que es lo que hacemos aquí...
Sí, sí,
porque es que vamos a contar muchas historias que es que
va sí, por no, caminos no, diferentes. Eso es así.
Es que lo van a
pues ahí está el tema, que para un seguidor de la serie, no de los libros, pues pueden decir, pues sí, muy bien, pero yo qué sé, a mí no se me ha mostrado eso, o eso no tiene nada que ver, o yo eso no lo he visto en la serie.
Pero si es que hasta el propio George R. R. Martin y la HBO lo han dicho, series por un lado, libros por otro. Ya está, o sea, ya está, cada uno lleva su camino diferente, al final será el mismo, pero son caminos diferentes. Gente, y disfrutar de ambas cosas y ya está.
Claro.
Y con más comentarios seguimos. La Hora de Kayako, como casi todas las semanas, nos dice, gran capítulo, se me pusieron los pelillos de punta cuando entraron en la cueva. ¿Os imagináis entrar en Altasili? He escuchado que las pinturas estaban inspiradas en las de la película Prometheus y que estas a su vez estaban inspiradas en las del Tassili. Por otro lado, muy de acuerdo con Nico sobre la interpretación de el caos es una escalera. No es una frase cualquiera para Bran. Le demuestra a Meñique, Malmeto, que sabe cosas, sino que le está diciendo que sabe que lleva toda la serie conspirando, creando el caos para sacar provecho. Y esa daga, espero que Arya la utilice con su pescuezo. Y con el final del capítulo, no. Ardo en deseos de que algo malo le pase a Jaime, captura, sentencia de muerte o algo similar, porque vamos a ver una ida de olla vengativa de Cersei antológica.
Pues no ha habido nada de eso. Sternikov dice, joder, una de las mejores conversaciones de la serie, pero ¿qué es lo que nos queda cuando abandonamos la mentira? El caos, un foso que aguarda para engullirnos a todos. El caos no es un foso, es una escalera. Muchos intentan subirla y fracasan. Nunca podrán hacerlo de nuevo, la caída los destroza, pero otros, si se les deja subir, se aferrarán al reino, a los dioses o al amor, espejismos. Solo la escalera es real, el ascenso es todo lo que hay. Muchas gracias también.
Y Selenito nos dice, tremendo capitulazo. ¿Qué diferencia con el principio de la serie cuando hacían elipsis en las batallas por falta de presupuesto?
Fleck dice, hola a todos, me gustaría ver dos cosas en Juego de Tronos y que no veré, claro. Lo primero es que Daenerys coja preso a Jaime y le diga, me llamo Daenerys Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Sería la risa. Y segundo, ver al Rey de la Noche sentado en el trono. Que los Walker White pasasen el muro y pillasen a todo Poniente en fuera de juego luchando los unos contra los otros. Y para acabar, si hay un rollete entre ellos.
Molaría mucho.
Ya ves. Y para acabar, si hay un rollete entre Jon Snow y Daenerys, ¿qué pasa con Dario? ¿Que está de Rodríguez en la Bahía de los Dragones? ¿Se uniría a Jorah Mormont en la compañía Pagafantas? Saludos. Saludos, Fleck.
Y Neko-sensei, como bien ha dicho, nos dejaría otro mensaje, dice: y después decís que mis comentarios son largos.
Sí, sí.
En primer lugar, me ha gustado mucho la entrevista y decir que he probado a verla en inglés y al no entenderlo muy bien me pierdo cosas como, por ejemplo, el tono irónico de Tyrion hacen algunas conversaciones. Y segundo, y ya con la serie, me gustó mucho el entrenamiento de Arya con la capitana Phasma y esa mirada con Meñique, que de estar relamiéndose con la ida de Jon Nieve se ha encontrado a tener demasiados hermanos juntos. Sansa, a la cual llamaba Sonsa en las temporadas anteriores esperando que espabilara. Y ahora que lo ha hecho, decís que se ha vuelto una hija de puta. De hecho, dice una HDP, pero... pues ya era hora. El hermano que lo ve todo y Arya que lo puede trincar en cualquier momento. La batalla final, espectacular. Por un momento pensé que la profecía correría a cargo de Tyrion. Y no creo que muera el dragón por esa minucia. Y que conste que he reducido el comentario porque hay muchos y largos. Ah, y espero que nadie vea la información que hackean de vez en cuando. ¡Saludos!
Saludos, Neko-sensei. Y para finalizar, Ivanhoe Chávez Castro dice: un saludo para los constantes y para la Goonies, que esta hoy duda. ¿Cómo?
Tiene una duda para hoy.
Ah, vale. Tengo una duda para hoy. ¿Cambiamos el puto sansismo por el puto danaerismo? ¿Danaerismo? Pues yo creo que las dos cosas. Pero bueno, habrá que seguir escuchando el podcast.
Ahora veremos.
Para saber esto, ¿no? Que por cierto, una cosa que me gustaría comentar, adelantarme un poco a lo que vamos a comentar más adelante, porque sabemos que va a haber una parte en la que vamos a hablar mucho de Rhaegar. De Rhaegar, porque uh-huh. Hemos descubierto esta semana que Jon es hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y de Lyanna Stark.
¡Chon, chon!
O sea, ya sabemos que hay. O sea, hay lo que decía el señor Oráculo la semana pasada, ¿no? Que decía: pero Jon será legítimo, o sea, ¿es hijo legítimo o es bastardo? O sea, ¿se llegaron a casar o no? Y ya sabemos que sí. Que se casaron.
No, vamos a ver, no lo dejan claro, pero intuimos que sí.
Claro, o sea, Jelly era, ¿no? Se llama la
Jilly.
Porque a qué boda secreta se refería Jilly. Claro. ¿A qué boda secreta se puede referir? Y ese Rig, ese que lo pronuncia mal, que dice... no sé exactamente lo que dice.
Rhaegar o algo así.
Rhaegar o algo así.
Rhaegar, no sé. Sí, sí, sí.
Entonces, pero aquí bueno, nosotros como visualizadores de externos atamos cabo y deducimos que eso es así.
Claro,
una anulación y una boda con Lyanna.
Claro, eso está. Es, o sea, habla en la anulación, yo entiendo que es un poco que también Elia como que consiente que también su marido esté con otra.
Bueno, pero eso ya habría que ver si eso ocurrió
después de que la montaña la matara.
Claro, antes o después de que la montaña la matara, que eso ya no sé cómo funciona el tema legal ahí, de si claro, se puede anular algo estando la otra persona, es que no lo sé.
Yo no lo sé, esto seguramente los lectores de los libros lo sepan mejor, pero...
Bueno, pero es que esto yo creo que no ha salido en los libros.
No, pero me refiero al hecho de que mientras estaba Robert Baratheon peleando con Rhaegar, a su vez no sé si los Lannister estaban entrando en Desembarco del Rey. Entonces, a Elia la habrían matado después, entiendo, de que Rhaegar se casara con Lyanna. Entonces se habrían separado antes, habrían tenido la anulación antes.
Por eso digo yo...
Que... De esta manera, ya te digo, ahí lo importante es... Jon no es bastardo y es el legítimo rey. Es la información importante, ya. Sino que no me meten, la mató antes o... la montaña antes de que se anulara, fue después de que se anulara, es irrelevante. De hecho, en la serie yo creo que ni lo van a aclarar.
Sí, sí, yo también lo creo. ¿Qué ibas a decir, Gemma, antes?
No, efectivamente, que un poco es poco relevante, pero a nivel de curiosidad sí que sí. Molaría, porque o sea, estamos diciendo de lo permisivos que son todo el mundo acerca de parejas con hermanos y emparejamientos extraños, entonces estaríamos hablando de que era una pareja un poco a conveniencia y es tú haz lo tuyo, que yo hago lo mío.
Yo supongo que sería algo hecho a posteriori. Porque si no, digamos, si hay esa separación antes, cuando ella está viva, no sé, hubiera habido algo más de... Yo creo que coincidió que fue algo rápido, o sea, que fue cuando la montaña mata, él sabe que necesita dejar una descendencia legal para el trono, es consciente de eso y entonces, pues digamos, hace esa separación y ese casamiento con legal, digamos.
Legal con
para que... Claro, yo creo que la idea iría por ahí, creo.
Bueno, lo que pensamos es que posiblemente haya algún flashback de Bran o alguna historia
algo a lo mejor
en la que veamos a Rhaegar casándose o de todo, ¿sabes? En fin, que esto sería muy muy posible que
claro,
que
date cuenta que ahora mismo eso ha quedado como una información que lee Gilly ahí, claro. Y que Sam no le hace ni caso, eso es. Claro, ahora el tema está en que eso cómo va a, o sea, cómo va a llegar esa información más, porque ahora solo está, digamos, prácticamente en los videntes de la serie.
Sí, en Bran.
O sea, Sam en algún momento tiene que verse en una situación, vamos a ver, Sam va a Invernalia. En Invernalia está, ¿quién está en Invernalia?
Bran.
Y Bran seguramente pues compartirá con él la información que tiene de que Jon Leche, su colega, Sam es su colega de Jon. Sí. Seguramente comparta con él esa información. Mira, es que Jon, que a lo mejor él todavía no sabe que no es, que él piensa que es un bastardo de Targaryen, por esa visión que tuvo de la Torre de la Alegría. Sí. Pero claro, llega Sam y a lo mejor eso le sirve para decir, ah, claro, entonces claro que se casó con tu tía. Y entonces él a lo mejor tiene esa visión ya para comprobar que efectivamente se casaron. Porque Sam le da esa información porque se acuerda en ese momento de lo que le había contado Gilly.
De hecho, el papelico se queda ahí, ¿no? Bueno, esto lo diremos luego, pero...
¿El papelico
que lee?
¿Que lee ella? Pues no sé si se lo llegan a llevar.
Porque si se lo llevara molaría decir, ¡aquí lo tengo!
Sí, claro. Sí. Puede ser que se lo haya llevado.
Puede ser.
Pero ya te digo, la idea es que esa información que ahora mismo solo lo tenemos lo que vemos en la serie funcione también dentro de la trama de la serie. Y la única manera así lógica que se me ocurre es que hay una interacción con Bran, que es el único que sabe de esa historia.
Sí. Pues bueno, pues eso, que ya veremos a ver qué pasa con Rhaegar y con Jon y, en fin, y con toda esta historia del R+L=J y estas cosas que, bueno, nosotros, como dice el oráculo, ya sabemos más cosas que los personajes de la serie, ¿no? Entonces, pues a ver lo que pasa. Oye, por cierto, antes de empezar con la review, que quiero preguntarle yo al oráculo una cosa. Hay gente por internet que tiene la teoría de que ha aparecido Lady Corazón de Piedra por detrás así en una escena.
No, va a ser que no.
Es que hay gente que dice que en el capítulo de la semana pasada, en el 4, cuando Brienne de Tarth y Arya se ponen a entrenar y Arya le dice lo de juraste proteger a las hijas de Lady Catelyn, aparece una mujer caminando por detrás por la puerta y dice la gente, ¿qué es esa Lady Corazón de Piedra? ¿Qué ha aparecido por ahí?
Vamos, una sombra que se dé fondo, pues claro, la gente puede ver lo que quiera.
Sí,
estaba vamos. Allí, era el notario para dar fe.
El notario.
De hecho, en nuestros Patreons, y un poco para, yo creo que para empezar, nos comenta Nani, dice, hablando del tiempo y el espacio, el capítulo comienza con el rescate de Jaime sacándolo del agua a la otra orilla del puto lago.
Eso lo pensé.
Pero no
también.
Se cayó justo al lado del dragón. ¿Cuándo bucearon esas criaturas para salir del lago? Y ahí lanzo la pregunta.
Pues yo ya con esto yo creo que empezamos
es que
la review.
La pregunta ya no es esa, tío. ¿Y cómo? Es el problema, la cosa es, Jaime iba con una armadura que te cagas y un brazo de metal que te cagas y no se hunde, tío, pero que eso
cierto.
Es, te hundes como plomo.
Yo tengo la respuesta.
Porque Bron está muy fuerte.
No. Porque el lago es el mar muerto, que es salino y flotas mejor.
No, porque estaba bajando.
En Alto Jardín hay un mar muerto, que lo sepáis.
Bueno que sí, que no tiene sentido, que era para salvarlo.
Es un mago.
Sí, fue un mago.
cierto. Pues bueno, pues así empezaba el capítulo.
¿Qué Bron es el Michael Phelps este de Poniente?
No sé quién es Michael Phelps.
Un nadador que gana todo.
Michael Phelps.
Bueno, no.
Pues eso, que Michael Phelps y Bron salen de allí del lago y Bron está ahí en plan diciéndole, tú no te vas a morir hasta que te lo diga yo que tú me tienes que pagar a mí primero. Que por cierto, Bron, el actor que hace de Bron, que ahora se me ha ido el nombre. Ay, ¿cómo se llama el actor que hace de Bron? Lo voy a buscar ahora mismo.
Bron, no me líes, Bron.
Sí, pero el actor que hace de Bron ha dicho que... Jerome Flynn se llama. Jerome Flynn ha dicho que su cartero no le habla porque le disparó una flecha a Drogon.
Normal, es que indignadísimo tenía que estar.
Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé.
La semana pasada lo pasé fatal viendo el capítulo. Sí, yo lo pasé muy mal.
Pues bueno, después de esto nos vamos a otra de las escenas, ¿no, Silvia?
Ah, y le dice, ¿no le dice ahí Bron a Jamie? El dragón es, cambia el plan, ¿eh? Yo ya me retiro.
Ah, sí, sí. Que le dice, cuando vengan los dragones, de mí te puedes olvidar.
Búscame.
Búscame, que yo no voy a estar.
Eso.
Es que es,
Silva.
Claro, es que es cuando realmente son conscientes del poder que tiene Daenerys y sus dragones.
Nada, del poder que tienen sus dragones.
¡Ay, qué!
Ella mide 1.5 metros. O sea,
ya, pero bueno, es pero su madre.
Claro. Ella es la madre.
Mira, si no tienen la madre allí que les guía, están los dragones por allí churrascándolo loco.
En plan hermano mayor.
Yo, de hecho, y como curiosidad ahora que hablabas de Bron y respecto al capítulo anterior, decir que la batalla estaba inspirada en salvar al soldado Ryan.
Ah, sí, pues ni cuenta me había dado.
¿Y eso que faltaban, lo ha dicho? Vómitos. ¿Qué fuente es esa?
El propio director del episodio llamado...
Mark, no sé qué, ¿no?
Matt Shackman.
Sí, Matt Shackman.
Se estrenó el domingo pasado como director y comenta las...
Que también ha dirigido este, por cierto.
Y se inspiró, efectivamente, en Salvar al Soldado Ryan y en algunas escenas de Apocalipsis Now.
Hostias.
Bueno.
Bueno, no sé si bien lo cuento, incluso me parece que alguna vez lo hemos comentado, pero sabéis que va a ser difícil que veamos a Bron y a Cersei en una misma escena. Y sabéis la razón, ¿no?
Efectivamente.
No, ¿qué ha pasado? No.
Es un poco tema de faldas, o llamémosle de lecturas.
¿Ah, sí? Ostras, cuenta, que nos gusta el salseo.
El actor que interpreta a Bron y Cersei estuvieron liados y la cosa acabó como el Rosario de la Aurora. De los actores. Estamos hablando de los actores. Y entonces... evitan en los rodajes verse. No.
¡Ostras!
¡Fuerte!
Que la Cersei también estuvo liada con el Pedro Pascal.
¡Salseo poniente!
Claro, pero a ver, pero mira Pedro Pascal. ¡Qué hombre tan! ¡Pero mira
Pedro Pascal tiene una hija!
Bueno, a ver, continúa, Oráculo.
Me acabo de quedar.
Por favor, continúe usted.
No, sí.
También es coincidencia. Dos ex te coinciden en la misma serie.
¿Y por qué no? Bueno, el otro ya está muerto, coño.
A ver, son actores también. Pero esa pasa
mucho tiempo juntos y al final pues se acaban liando.
Realmente...
Es que en la casa de Juego de Tronos todo se magnifica.
Realmente, y creo que ese lío venía de antes de Juego de Tronos y fueron auditados por los personajes sin más, si mal no recuerdo.
Joder, pues mira...
Pues eso ya no lo sé yo. Yo tenía entendido que era que fue durante el Juego de Tronos cuando tuvieron el lío. ¿Que fue antes? Pues ya no lo sé. ¿Tú has leído que fue antes?
Estoy en ello, Oráculo. A partir de ahora, en este podcast, tanto crossover como sin crossover, todo va a estar muy documentado.
Claro, claro.
Pues muy mal, tenéis que hacer como nosotras. Que
pues bueno, eso...
Como somos muy burras, no sabemos nada. O sea, que el que venga a protestar...
Somos las Johnny y
ya lo digo.
La cosa es que se liaron y ya no se habla.
Era,
¿no?,
solo una curiosidad, porque como han aparecido los personajes, si nos llama la atención que no aparezcan juntos, para que sepamos que es por eso.
Bien.
Bueno. Qué fuerte me parece.
Bien. Verdad, estoy flipando, ¿eh?
Tío, pero esa chica con lo guapa que es, yo no sé. Como, bueno, a ver, quiero decir que lo en vez, pues,
oye,
es muy simpático.
O sea que los feos no podemos, no podemos tener novia guapa.
Como dice Nadia, señor Potato, a por la señora Potato.
Que no, hombre, que no, es broma, joder. Bueno, es broma en parte, creo que no sé, quiero decir.
Teniendo... No, claro, igual es muy simpático, tía, o algo, yo qué sé.
No, a lo mejor luego en persona gana un montón este señor, ¿eh? Y luego es súper interesante y te ríes un montón con él y dices, joder, pues yo le daba.
Por eso, que no todo es lo físico en la vida, que al final lo acabas viendo guapo.
Claro, que se lo digan a mi Sunday.
A ver, Gemma tiene el dato. Gemma tiene el dato.
Leo textualmente del telegraph.co, de la parte de cultura, televisión y radio, donde dice que hablando con este señor, con Jerome, acerca de la relación que tuvo con Lena en 2003, dice, no somos pareja ahora mismo, la gente nos ha visto juntos y ha sacado sus conclusiones, pero esto no es una relación y no hay futuro en ello.
Vamos, que hubo follisca y poco más, pero en el año 2003.
Y en 2003, por favor, o sea, eso ya está prescrito, antes, en 2003 ya...
Ya muy mal tuvo que ser el polvo. Porque...
Yo no sé si es, y ahora me voy a poner en cotilleos, pero creo, no sé si es por ellos dos o por parejas de ambos.
Que hay celos de por medio, madre mía.
En fin, bueno, y hasta aquí...
el corazón.
Salsa invernalia.
Salsa invernalia. Bueno, pues eso. Y luego, Silvia, tenemos a Tyrion por ahí.
Sí, pobrecito. Allí él paseando ahí entre la desolación que dejó Drogo a su paso. Llevan a los supervivientes ante Daenerys y con el dragón allí de fondo, que da mucha apariencia. Y les echa el discurso previamente de sus títulos, claro, por supuesto.
Por supuesto.
Claro, de que va a romper la rueda. Que se arrodillen y que se unan a su...
ejército.
A su clan. Y si no, que mueran. A ver, a mí me parece bien.
No, que mueran no, que los mata. Que no es lo mismo.
En el mundo, sí, en el mundo regio, el postureo...
¿Cómo?
Que digo, en el mundo regio el postureo es importante.
Bueno, las apariencias...
Sí, sí.
Claro.
Sí. Engañan porque la Khaleesi parece maja. ¿Y qué? ¿Sigue? ¿Qué hace?
Llega el momento, Silvia.
Letra.
Ay, por favor.
Bueno, el tema. Vayamos al grano. Les dice que se arrodillen y que jinquen la rodilla y que se unan a ella. Entonces hay allí unos cuantos que no se quieren arrodillar, que resulta que son el Randy Tarly y el hijo.
Y unos cuantos más.
Bueno, cinco más, tampoco
bueno,
exageremos.
Más.
Bueno, ahí media docena.
Vale.
El otro le dice que no jinca la rodilla, que...
¿Que él tiene personalidad?
No, perdona, no tiene ninguna. Que él ya tiene una reina.
Y no es una extranjera.
Eso, que aún encima es un racista.
¡Que no es racismo, tía!
Que sí que es. Qué bueno, frustrante. Resumiendo, que no jinca la rodilla, el hijo tonto se le suma, los churrasca y ya está.
Sí, pues yo aquí tengo que decir varias cosas.
Yo también.
Venga, en primer lugar... El padre de Sam Tarly es un gilipollas, básicamente.
Agri, totalmente.
O sea, ¿verdad? Vamos a ver, el tío traiciona a Olenna y ahora da su vida por Cersei. Tío, eres un gilipollas, de mucho cuidado. O sea, no me parece normal ni medio normal lo que estás haciendo. Yo no me parece
normal.
No da su vida por Cersei. No es que él dé su vida por Cersei.
¿Cómo que no? Pero si dice, yo voy a... Tengo una reina. Y es como, tú tenías una reina que era Olenna. Y a Olenna la has traicionado... Para irte con Cersei.
Y él a eso le contesta, tengo una reina que es una hija de puta, pero por lo menos nació aquí y se crió aquí. Y tú acabas de llegar y no sé quién cojones eres. Entonces
o sea,
me voy a
arrodillar. De gilipollos, racista.
Que no es racismo, tía. Es lo que te decía antes. No puede llegar alguien a tu casa a decirte lo que tienes que hacer.
Sí, más vale malo conocido...
Qué bueno por conocer. ¿Y cuánta gente hace eso? Es una realidad del ser humano.
Pues me parece...
Casi
muy mal.
Hombre, en este caso yo, lo que ibas a decir tú, te parece mal la postura de él, pero también me parece muy chulo el diálogo, escena que tienen junto con Tyrion, porque el padre es el primero en decir, pues venga, yo no me arrodillo, que os follen. Y justo se levanta el niño y Tyrion es como de, ay niño, ¿qué coño vas a hacer? Es un poco como cuando veas a Jaime en el episodio pasado de sí, idiota, sí. Pues es un poco así de, ¿por qué narices te levantas? Que el padre también, se miran todos como de, ¿qué narices haces? Porque hubieras preservado la casa Tarly y aunque tu padre hubiera muerto con honores o no, pero por lo menos preservabas la casa. Y el niño tonto es como de, ¿pero qué
pero
coño
la casa
haces?
La va a preservar, bueno, Sam.
La casa está preservada.
Por Sam, ahí estamos. No, pero a mí, el Deacon, a mí
bueno,
el niño me
digo,
parece guay.
A mí me parece que Tarly es un puto gilipollas, yo eso no os lo voy a discutir, porque mi personaje favorito de mis favoritos es Sam y su padre es un puto payaso, eso es real. Pero que entiendo la postura de su padre, en plan, a ver, llega esta tipa de fuera que no sé quién cojones es y me viene a mandar, pues no.
Y además se ha presentado de una manera, digamos...
amigable.
Muy amistosa.
Claro. Que era lo que hablaba. Espera un momento. Era lo que hablaba hoy contigo. Cersei les contó una verdad sesgada. Ella va a venir con extranjeros, os va a intentar matar, tiene dragones, no sé qué, no sé cuánto. Ok, era una verdad sesgada, correcto. No contó toda la verdad, no. Pero la realidad de Tarly es la verdad sesgada que le contó Cersei. Lo es. O sea, ¿qué apareció allí? Un montón de salvajes, se cargaron a todo el mundo, apareció la tía con un dragón, aquí mando yo por mi coño.
Pero es que el problema es que Cersei tampoco iba a llegar. Tampoco iba a llegar Daenerys allí con los dragones y darle pesicos para que los maten.
Es que nadie quiere que hagan la guerra con ositos de peluche.
No,
quiere...
es que absurda.
No, qué absurda no, vamos a ver.
Mi madre es o blanco o negro. No, claro, ¿sabes? Las cosas no pueden ser en escala de grises. Pero, no, claro, no existe.
Vamos a ver, hemos visto enfrentamientos precisamente en Juego de Tronos donde antes de la batalla hay una conversación a ver si hay algún tipo de acuerdo, pero esta que se presentó... se muera primero
y ya pero está. Para. Se presentó... así, porque previamente claro. Nosotros le habían jodido la flota, le habían claro. Jodido los aliados, sí. Le habían jodido el plan todo. Entonces sí. Ella tenía que hacer algo.
Y yo estoy... Vale, ahora te digo, ella se presente como se presente. La lió parda y quedó de lujo allí, en plan, soy la puta ama, aquí mando yo porque tengo un puto dragón. Después, lo de quemar al Tarly y al hijo, eso fue una sacada de polla, en plan, aquí mando yo por mi coño moreno.
Pero como pero como han hecho todos, efectivamente.
Ah, okay. Pero al hijo, tío...
Al hijo se presentó voluntario.
¿Y qué, tía? Tienes que... Pero vamos a ver, ¿no es la reina compasiva? La no, Khaleesi. No es la Khaleesi.
Pero
la
es que así... Es que ándalos, no también es verdad que si van ese plan, va a ser difícil que gane nada.
A ver, pero es reina, pero no es tonta.
Pero si ya lo tiene ganado.
Pero vamos a ver, o sea, una cosa es que quiera que el pueblo tenga un poco de poder y bla, 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 y podemos enzarzarnos en lo que queráis, pero a ver, o sea, la tía quiere ganar la guerra. Entonces es como de, yo no voy a hacer nada, yo doy la orden y que lo haga otro. Y se
yo
quede...
creo que ha sido una batalla disuasoria, es decir, doy esta batalla tan fuerte y tan que para evitar, digamos, otras mayores.
Vale, y ahora yo os digo, el padre de Khaleesi quemó al abuelo y al tío de John Nieve.
Sí.
Una mala tarde.
Una mala tarde.
Sí.
Bueno, pero porque estaba loco, cosas, mataba a todo el mundo.
La Rihanna y tal, ¿no? Tenía ahí una excusilla, ¿no? Eso como para, puedo terminar de hablar, como para eso. Él quemó a un padre y un hijo. Y ella acaba de hacer exactamente lo mismo.
Bueno, por no es lo mismo. No es lo mismo porque
es
ella...
Lo mismo, tío.
Pero ella sí ha dado la opción. Ella sí ha dado la opción. Oye, simplemente que yo vengo aquí a dar su explicación, a romper la rueda, patatín, patatán, para que no tengan el poder unos cuantos, para todo lo que ha dicho, en fin.
Hostia,
ella ha dado la opción. Ha dado la opción, oye, seguidme en esto y no os pasará nada, hincar la rodilla. Y ellos han elegido morir.
Pero es un poco hardcore, también ella viene de buen rollo, chavales, que traigo amor, paz, todo súper bien, que te quemo, hijo de puta, tío, que ha sido como muy...
Claro, no, no, es que tienes razón, Carolina, es una incongruencia no. con el personaje, para mí, sí.
Tío, es que les ha dado la opción. A ver, es verdad que les ha dado la opción de cambiarse de bando. Les ha dado la opción de cambiarse de bando y de tal, pero si vas de buen rollo, no sé, pues muestra un poco más de compasión. Ya has ganado la batalla, ya te has cargado un montón de gente, has chamuscado un montón de gente, ya
pero
todo
bueno,
el mundo
Carol,
ha visto que
Carol,
era una puta,
pero ¿no? Es que esa situación, en una situación normal, lo que hubieran hecho precisamente es encadenarlos y o matarlos directamente en una situación de guerra. Ella le ha dado la opción, de que sigan siendo libres si lo siguen.
Y de hecho le ofrecen ir a la Guardia de la Noche, a lo que el padre dice, no es mi reina, así es. Que no voy a obedecerla.
No quiero encadenar a nadie.
Claro, Daenerys tampoco
que
quiere.
Sí, lo que encadenar a nadie, pero sí, pero...
Si es que el padre se sacrifica.
La gente y el hijo también.
Claro. Pero a ver, es una oferta, tío. Es una oferta de, oye, únete a mí. Tú deja que lo dijera el hombre, que lo dijera poco a poco, que vea que al final, que hostia, que merece la pena irse al otro, al otro lado. No te lo cargues de repente, no lo hagas de repente.
Bueno, eso tú dices que no. Eso solo con John Nieve, ¿no? John Nieve se puede pensar si hinca la rodilla o no. Los demás no.
Es completamente diferente. Están en un contexto de una batalla, en una guerra, en plena guerra. Acaba la batalla, ella les dice, os podéis rendir y uniros a mí, o podéis...
Yo vi el capítulo, pues entonces, ya sé lo que pasó.
Bueno,
vamos a ver.
Y el Randy Tarly decide morir por su honor. Primero, no encuentro nada honorable en morir, nada, porque puedes seguir viviendo y hacer muchas cosas honorables. Y segundo, el hijo es el hijo tonto, ¿qué le vamos a hacer? El otro lo mandó para la guardia de la noche. Hija, haber pedido susto.
No estoy de acuerdo contigo.
Les da a elegir, ellos eligen.
No estoy de acuerdo contigo. Tyrion le dice una cosa que, vamos a ver, en la situación del padre, el padre quiere morir. Se le ve, o sea, se lo ofrecen, es lo que decís vosotros. Se lo ofrece, te le ofrece un trato, él no lo acepta. Le dice, mándalo a la guardia de la noche. Y él deja claro, él, mátame porque tú no eres mi reina. Entonces lo va a matar. Vale, el niño se levanta. Sí. En plan, va a matar a mi padre, pues yo también me muero. Y Tyrion le dice, la osadía la curan unos cuantos días en tal. Y a la otra no le sale de su coño moreno porque lo tiene más negro que todas las demás, ¿me entiendes? Y lo mata y punto, porque es una cruel. Punto no. Y final. Ella, sí, porque mira por su culo y ya está.
Va a demostrar su poder y lo demuestra. Punto.
¿Qué poder, tía? El poder de sus dragones.
Bueno, es su poder, son sus dragones, no son tuyos.
Son de mentira, de tranquila.
Bueno, hay otra cosa que a mí también me ha llamado un poco la atención, que es el tema de Tyrion, que le veo preocupado. Le veo muy preocupado,
hombre,
porque no, hombre, le ha hecho nada de gracia.
Está preocupado Tyrion.
Claro, es que ve.
Si luego lo habla con Varys. No, luego lo habla con Varys. No está preocupado porque van a matar a su hermano, tía. No es por eso. Es por. Luego habla con Varys y la ven a ella con toda la idea del rey loco. Reina loca, va a ser.
Claro, y de hecho, bueno, luego iremos a esa escena, pero es cierto que Tyrion está preocupado, ya no solamente por lo del hermano o por lo que digas tú, sino por el hecho de que, joder, es que han matado a soldados Lannister. Que son los suyos, realmente.
Y de hecho, como, vemos, joder, que empieza el episodio él andando por las cenizas.
Sí, bueno, lo que comentaba ahora Silvia, ¿no? Sí. Que estaba ahí, veía a la gente muerta y evidentemente, joder, son los tuyos. Es normal que a ti te dé cosa, que te dé pena, que esté matando a tus propios paisanos, como quien dice, porque estás defendiendo ahora otra causa. Es normal que esté jodido.
Y luego, de hecho, lo veremos en la conversación que mantiene con su hermano, pero ahí se ve claramente que a él toda esta situación le está jodiendo mogollón, que, o sea, él es como un daño colateral que se ha embarcado con a quien le ha hecho un poco de caso.
Sí, no, básicamente él, entre su hermana, que es una hija puta, y Daenerys, pues ha dicho, pues mira, pues me quedo con Daenerys. Porque mi hermana, aparte que él con su hermana no se lleva, y ya está muy claro, vamos. Entonces,
básicamente que su hermana lo quiere matar.
Claro, entonces es como, pues venga, pues aquí tendré que quedarme. Pero bueno, que voy con otra de las escenas, que tenemos a Jaime. Por cierto, el nuevo calzonazo de la serie, o bueno, nuevo no sé, porque lleva ya siendo calzonazos un tiempo, que va a ver a Cersei y le dice que lo del escorpión de Kibur, que no es suficiente, que Daenerys, con los, o sea, que el dragón y los dorrakis, vamos, que lo de matar para ellos parece un deporte y que no tienen posibilidades de ganar. Ella le dice también que echará mano de los mercenarios de la Compañía Dorada de Esos.
Que no dice de la Compañía Dorada de Esos, pero queda muy claro
que se refiere a la Compañía Dorada de Esos, efectivamente. Y que eso, y que van a tratar de luchar con eso. Y además, Jaime le dice que Olenna le contó antes de morir que ella fue la que mató a Joffrey en la boda púrpura.
Que en ese momento me toca mucho las pelotas cómo Cersei reacciona, como de, no, no puede ser. O sea, es como de, ella por su parte también ha sentenciado a todo el mundo y tiene su película montada en la cabeza. Porque es como de, ¿te creíste a Olenna cuando te dijo esto antes o después del veneno? Y es como de, tía, o sea, de que independientemente,
familia,
claro, o sea, de acaba de que tiene que perder ya más, pero ella sigue empeñada con que
ten en cuenta que ella tiene esa obsesión con Tyrion y ella estaba encantada de tener esa justificación para matarlo, aparte de que Tyrion es el hermano pequeño, ¿no?
El Baloncar.
Algo me dice que ella le tiene cierto miedo al hermano pequeño.
El Baloncar, venga, que salga el Baloncar, que quiero saber qué piensan las Goonies de... ¿Quién va a matar a Cersei?
Jamie.
Yo también creo que Jamie.
En este capítulo han dejado caer algo cuando... No ha llamado la atención cuando se abraza y le dice: no me vuelvas a
traicionar.
Claro,
a traicionar
sí. Efectivamente.
Y ha puesto una cara así como diciendo: tú traicioname, que claro. Ya será el padre de mi hijo.
Y todo esto se lo dice después de saber que está embarazada.
Sí, sí, sí.
O sea, vemos salir al de las pócimas mágicas de la habitación.
De todas formas,
en plan
bueno, ¿a qué traición se refiere? Porque a mí no me ha terminado de quedar
pues
claro.
Pues realmente ella considera traición que se reúna con Tyrion, no le mate y se enterarse por Bronn, por un tercero.
Pero eso bueno, es. Si él se lo ha dicho. He visto a Tyrion.
Claro, pero se lo dice a toro pasado, cuando ya han quedado.
Claro.
Pero él no sabía.
No sabía que iba.
No, es que ella lo que le dice es: vas a matar a Bronn.
Claro.
Porque te ha traicionado a ti por hacer una reunión sin preguntar. En plan, es lo que le dice.
Es que son más
y luego ella ya sabe que ha pasado todo. Y es lo que él le pregunta: ¿y por qué dejas que pase si tú ya sabes todo lo que pasa? En plan, ¿por qué me dejaste ir a hablar con Tyrion? Y ahí es cuando ella dice: es que, a ver, si dices que no nos va a salir lo de tal, pues entonces tendremos que tener un poquito a Tyrion de nuestro lado, ya que mató a nuestro padre y a nuestro hijo, que nos haga el favor, ¿no? En plan, te perdono la vida si tú intercedes entre la dragona y tu familia. Y luego el otro le dice: no, creo que mató a... al asqueroso Joffrey. Al Joffrey, Lena. La otra no se lo quiere creer.
Es que le da igual también, es lo que dice José Luis. Ella a Tyrion lo tiene enfilado desde que nació,
porque se murió su madre cuando nació él. Ya está. O sea, desde ese minuto lo odia. Luego, aparte, el enano, no sé qué, que si el Baloncar, que bueno, que también. En fin, pobrecita. Bueno, la Cersei ha vivido mucho, pobre.
Seguimos con más, Silvia.
Era una mujer maltratada, ¿vale?
Sí.
Te lo digo.
Sí. Ahí todos son maltratados, ¿eh? Ahí no se libra ni Dios. Todo el mundo llevó su parte. A mí lo de cómo tuve una infancia difícil y me justifico todo no me vale.
Bueno, ¿qué justificas a Khaleesi porque la violaron?
Ay, qué cojones.
Vamos a Rocadragón, Silvia.
Vamos a Rocadragón. Bueno, vemos allí a John en el acantilado aquel, que les gusta estar en el acantilado, vamos, una barbaridad.
No tienen vértigo, ¿qué no?
Están allí todo el día. ¿Dónde es el sitio mejor? Allí, en la punta. Y llega Daenerys a lomos de su... iba a decir caballo.
Caballo volador.
De su dragón. Y el dragón aterriza así suavecito delante de John. John se quita el guante, que por cierto me gustó mucho lo de que tiene las uñas llenas de roño. ¿Qué fastidio?
Es el mediego, tía. ¿Cómo
coño, pero tiene los dientes todos blancos.
Ya, eso me mosquea.
Y Daenerys va maquillada.
Me mosquea mogollón lo de los dientes blancos.
Daenerys viene de una batalla y está maquillada.
De hecho, está maquillada igual de morena, que esto lo vemos posteriormente, pero ya un atisbo de morenizo como Varys.
Como Varys, sí.
Coño, ahora viven en la playa, a pie de playa.
Bueno, es como vivir en Coruña.
En la playa del País Vasco, que ven el sol lo mismo que deben ver en Inglaterra.
Que aquí, a nosotras, nos viene igual. Ya ves lo morena que estoy yo.
Bueno, el dragón aterriza, la Daenerys la vemos allí encima del dragón, flipada.
Chocheando, se llama eso. Chocheando. Mira para ahí, ve al John dándole unas caricias y dice: bueno.
Sí.
Bueno, y tienen una conversación sobre los dragones, qué hermosas bestias. Y le dice: no les llames bestias, que son mis hijos.
Que son tus primos.
Le dice: son
primos. Que es tu primo.
Claro, ese momento.
Bueno, ella.
Perdón, ese momento creo que, como decía al principio, de que me ha parecido el episodio muy revelador. Creo que ahí ya nos están dando muchas, que ya las sospechábamos, pistas de qué está pasando.
Ahí
te queda claro, vamos a ver, yo tengo clarísimo. ¿Cómo se llama esto? La teoría esta que hay de que va a haber tres jinetes de dragón.
Esa olvidada.
No.
Yo creo
bueno,
que no.
Sí, pero no.
Vamos a ver. Vamos a ver, pues cuento. Khaleesi ya tiene su dragón. El Jon se va a montar en un dragón porque claramente le huelen la sangre Targaryen y les parece bien.
Rhaegar.
La Bran, cuando llegó al árbol, el cuervo de tres ojos le dijo: no volverás a andar, pero volarás.
Claro, porque vuelan los cuervos.
Es como vuelan los cuervos, se atreven.
Pero volarán un dragón, que es lo guay, ¿no? Para volar un cuervo, vete a cagar, ¿no?
Se va a tener que conformar con sus cuervos.
¿Y quién te dice que no pueda controlar a un dragón?
Me ha gustado mucho el CGI de...
Entonces, ¿qué va a ser? ¿La otra teoría de que va a haber un dragón de hielo?
¿Pero quién te dice que no pueda Bran controlar?
Nadie ha hablado de un dragón de hielo ni nada. Eso por mi boca no ha salido.
¿Quién te dice, Nadia, que Bran no pueda controlar a un dragón?
Bueno, sí, una teoría. De todas formas, esta escena es simplemente para la lectura que hay que hacer es: el dragón huele la sangre Targaryen.
De la misma manera.
No toda la sangre Targaryen es feten, ¿eh?
Espera. De la misma manera que leyó también Yolio la de Tyrion en la temporada anterior. Cuando les desencadenó.
Claro, sí.
¿A qué escena te refieres?
Claro, cuando Tyrion le da de comer a los dragones en la anterior temporada, los desencadena.
Les quita los grilletes.
Claro, la gente decía: Tyrion es Targaryen.
Los dragones demostraban inteligencia al saber que lo iba a liberar.
Claro. Yo también lo veo por ahí.
Puede ser, o que son muy listos, o que Tyrion también es Targaryen, porque es sabido.
Otras de las teorías que sabéis que circula por ahí, que Tyrion es Targaryen, que es fruto de una violación de
a la mujer de Tywin.
Por parte del rey loco a la mujer de Tywin.
O sea, que sería hermano de Khaleesi.
Y sería un bastardo.
Y sería un bastardo, sí.
Exactamente.
Se debería de llamar la serie Juego de Bastardos, ¿no?
Sí.
Se debería de llamar ¿Quién es tu padre?
De hecho, quedaría bien, el que se produjera eso quedaría bien, o sea, si en las todas las temporadas le dieran por tirar un poco por ahí, porque quedaría curioso, porque creo que en la primera temporada, precisamente cuando Tyrion se dirige a Jon, que le dice eso a ojos de su padre, o es que no recuerdo exactamente la frase, pero que él, por ser enano, era poco menos también que un bastardo.
Sí. Para sí, su no, padre. Le dice: a ojos de un padre todos los enanos son bastardos.
Exactamente, algo así era. Sí. Pues quedaría así un poco este, que al final precisamente de ahí fuera bastardo, no sale nada, que también bastardo.
Es que hay unos salseos ahí.
Bueno, Silvia, ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? Porque se pueden hablar estos y pues luego pasa algo.
Y bueno, ellos cuando le dice lo que dijiste tú antes, que rapidito que has vuelto, y ella le dice que bueno, que fue a hacer lo que tenía que hacer, que una posición de que ella mostró su fuerza y que a veces la fuerza es terrible, ella lo reconoce.
Dice que tiene muchos menos enemigos.
Claro, porque mató a unos cuantos.
Sí. Claro, hombre, así también yo.
Le recuerda lo de lo que había dicho Davos de las puñaladas en el corazón, pero justo cuando va a estar la conversación interesante...
No, qué interesante. Si el Jon le dice, ¿qué va? Si es una película que
sí,
se
mira,
viene arriba.
Esto es también importante porque está viendo mucha referencia a esa puñalada en el corazón. La hubo ya cuando la primera vez, cuando Davos está diciendo que dio su vida, y ella, hay una escena donde dice, oye, esto que cuando estaba contando, y ahora de nuevo hay una escena donde, oye, esto del corazón, y estoy seguro de que esa escena que ya aquí dijimos que iba a ocurrir, de ese encuentro amoroso que todo el mundo está esperando.
Yo tampoco.
Pues hay mucha gente esperando el encuentro amoroso de Daenerys y Jon. De hecho, yo creo que ya se está fraguando y ya se está viendo. Cuando ella vea su torso desnudo, va a ver que efectivamente tiene una cicatriz.
No se va a fijar en la cicatriz.
¿Tú crees que no?
Va a estar pensando en otras cosas.
En fin, bueno, sí, yo qué sé, otras cosas.
José Luis, no, o sea, va a ver el torso desnudo y va a decir, quítate también lo otro, chiqui, y ya está.
No, vamos a ver, pero yo creo que si sucede esa escena, que es altamente probable que suceda, es que hay mucha referencia, hay ya mucha referencia, oye, pero de verdad te hincaron el puñal o lo que fuera, es que hay por lo menos dos ya, segura. Y ese tiempo que se dedica en la serie a esa idea no es casual.
Sí, no es valer,
pero se dará cuenta después del acto en sí, es cuando dirá, Anda, pues sí, verdad que tiene un
cigarro. Sí, bueno, ya, ya no sé si en el.
El cigarrito.
Después,
pero... El cigarrito de después de.
Pero a ver, la forma en que se miran, o sea, no sé, desde que se vieron es como, ay, Omar, qué rico, ay, mira qué rubia, qué guapa. O sea, básicamente es eso.
De todas maneras, y yo aquí.
Y esas tonterías de te voy a, en vez de coger la antorcha, te cojo el brazo para que te muevas tú. Y esas mierdas es como.
Ay, no, pero vamos, y, a ver, esto lo digo.
Y hay que me voy a por un zombie.
Mira,
no te
mira,
vayas todavía,
esto lo
no
digo.
Te vayas, por favor.
Esto lo digo porque cuando se dé esa situación, que ya digo, yo creo probable, porque se está enciendo mucho, ella va a decir, oye, ¿y cómo que te hincaron y sigues vivo? Y eso va a dar ya lugar a que a lo mejor le cuente, pues. Yo no sé si se lo contará, pero es que me revivieron.
Sí, no, en algún momento
va a dar su juego. Yo creo que eso va a dar su juego.
De todas maneras.
Somos familia, qué bien, tengamos hijos. Y está todo
eso
tan
está
bonito.
Feo.
Sí, eso está feo.
Bueno, son tía, tía y sobrino. Tía y
no,
sobrino.
Eso está feo.
Es lo que hace
eso
mi padre. No se queda.
De todas maneras, haciendo ver, aquí una retrospección.
Está muy bien visto.
Haciendo
así
una
soy yo la calés, de juntarse todos de la misma familia.
Bueno, aquí en España tenemos un histórico de reyes por hacer esas cosas, que los pobres salían los
hombre, oídos. Hasta encantados nacían.
Volviendo al podcast de The Walking Dead, hay que recordar que Nadia Iglesias, Nadia Guni, dijo en su momento que después de follarse duerme, con lo cual...
Real.
No, hasta que no se despierten al día siguiente no se va a dar cuenta ella de que tiene una herida en el pecho. Bueno.
Ah, pero no pasa nada.
Bueno, ¿qué es lo que
es,
pasa
es
luego?
Que real, que, vamos a ver, cuando le diga eso, en realidad, ¿cómo va a pensar la Khaleesi? Le va a dar igual. Si ella es hija de, es la madre de todos los hombres, de no sé qué, de no sé cuál, le va a dar igual. Va a decir, pues te vuelvo a matar y que te vuelvan a revivir.
Pues nos comentaba de todas maneras, y aprovecho el momento, Bernardo Pérez, uno de nuestros Patreons, dice, al final mi teoría de que Gendry será el que se siente en el trono cada vez está más cerca.
Pues mira, oye.
Por eso el escudo Baratheon en la intro, en Desembarco, tiene su sentido y no tiene nada que ver con Cersei.
Es cierto, todavía mira, en la
toma.
Intro
justicia
sale
divina,
el escudo Baratheon.
Justicia divina sin el trono de hierro. Al final se sientan Gendry y Arya.
Sí, pero que es cierto ese detalle, que todavía en Desembarco del Rey sale el blasón de los Baratheon cuando, joder, Cersei...
De hecho, David, tú y yo lo vimos hace poco y es como de ¿por qué no lo cambiaban esto?
Claro, tendría que salir el león de los Lannister. A no ser que digan no, porque como Cersei estaba casada con Robert Baratheon, pues es Baratheon.
No lo sé, pero aquí Bernardo nos comenta que podría ser que por eso no haya cambiado o nos estén dando ciertas pistas... acerca de qué
no
podría
sé,
pasar.
Pero lo cierto es que cuando Invernalia estaba por los Bolton, estaba el blasón de los Bolton allí. Y luego cuando volvieron
sí,
los
sí.
Stark, volvieron a poner de los Stark. Pues sí. Yo me imagino que será
bueno,
por eso.
Bueno, y pasa una cosa muy importante en esta escena, ¿eh? Que nos vamos por los cerros de Úbeda.
Eso es.
Que llega llora, coño. A ver.
¡Llora!
¡Paga falta!
A ver, qué bien.
Nos hizo ilusión que llegara llora.
Sí, claro. A mí el Pagafantas me gusta mucho.
De hecho, me hace
a mí me encanta.
Mucha ilusión y a su vez me desilusionó un poquito.
¿Por?
Me desilusionó porque cuando empiezan a hablar, hay el momento de Daenerys, oh, qué contenta, estás aquí. Jon llora, Jon, muy bien. Y luego es como de, oh, sí, es Mormo, no, estuve en la Guardia de la Noche. Oh, conocí a tu padre, era un fucker, tal. ¿Quién coño se acuerda de Sam? Que le acaba de quitar todo el pus que tenía pegado en el cuerpo y es amigo íntimo.
No sabe que lo conoce.
Pero es que no lo
ya,
sabe.
Pero en el momento
claro,
en el que Jon dice, he servido con tu
dice...
padre, que se lo dice Sam también.
Efectivamente.
Jorah tendría que relacionar y decir, ah, coño, pues si Sam sirvió con mi padre y Jon también, se deben de conocer Jon.
A ver.
Mira, Jorah está anonadado porque tiene a la dragona allí y no puede atender otra cosa.
Sí, eso también
sí,
es verdad.
No cabe en sí de gozo.
Se va a acordar del
sangre. Al final, cuando le pregunten, en plan, oye, ¿cómo cojones estás quitado la Soria Gris esta? Pues ella me imagino que lo contará. De todas formas, tampoco es una cosa para ir contándolo así a lo loco, porque no olvidemos que Sam lo ha hecho en plan un poco de Strangis.
De Strangis, sí.
Van a pillar, se le cae el pelo.
A ver, además, ¿vosotros qué queréis ahí? ¿Una escena de ambulatorio? ¡Ay, qué malo estaba! ¡Ay, pues a mí mi médico me dio esta pomada! ¡Ay, pues no sé qué!
Hospital Central. Anatomía de Grey.
No, yo lo que esperaba es que Sam se fuera ficha de la partida de nuevo. O sea, Sam ahora mismo
pero
está...
lo va a ser.
Lo va a ser, obviamente, pero nos quedan dos capítulos.
Ya, bueno, pero nos quedan dos capítulos de esta temporada. Quedan luego seis de la siguiente.
Efectivamente, pero yo me esperaba que ya Sam, y de hecho, ya lo veremos luego, hace pasos importantes y agigantados. Pero me esperaba que en ese momento se citara a Sam, y es como de, tío, que estás aquí porque Sam no, y todos los espectadores hemos visto cómo el punzón ese hacía en la sí, cosa.
Qué asco.
Que nos gustó.
Fue un poco desagradable.
Bueno.
Pero bueno.
¿Qué va, hombre?
Bueno.
A mí me da más asco cuando cortan patas de caballos y cosas así, eso sí que me da grima.
Pues bueno, que en Invernalia tenemos luego a Bran, que manda a sus cuervos allí para buscar a los caminantes blancos, que le vemos ahí los cuervos ahí volando, que pin que pan, y dice, oye, que es hora de que mandemos unos cuervos para avisar de que vienen los caminantes, que es como, tío, si ya lo habéis
hecho. Pero a falta de decir, oye, pero si lo han mandado... Lo han mandado a todos los cuervos que teníamos al norte.
Claro, es como, tío, que me estás... No nos quedan cuervos ya, Bran.
Por eso
vamos
sí que
a mandar...
mandado a todos los cuervos. ¿Qué? De hecho, a mí me gustó la escena. Los cuerpos, en fin, están hechos como están hechos. Pero esa escena CGI de cómo se ve atravesando el muro, sí, cómo se... Estuvo chula.
Guarda Oriente, que por cierto...
Ahí, mi mamá hizo el... Me dijo el... Mira, mira, fíjate. Ahí está Tormund. Y no están tan lejos, ¿eh?
No. Sí, es que justo pasan, sobrevuelan sí, el muro por donde está Guarda Oriente.
Sí.
Y a ver, vuelan. No sé cuánto cacho vuelan. Pero no vuelan cinco minutos. Mm-hmm. O sea, mm-hmm, tampoco están tan lejos. Yo... Van paseniñamente, pero van a llegar.
Paseniñamente.
Yo lo que me pregunto,
bueno,
Silvia...
Se entiende, se entiende.
Me pregunto, Silvia, si contaste los caminantes que había en ese momento.
No, no los conté, dejé de contar cosas ya.
Hiciste bien, hiciste bien. Pues...
Parezco el conde Drácula en Barrio Sésamo.
Ahí es cuando Bran le dice al maestre.
Sí. Yo pensaba que eras tú como el... Maestre, no sé qué categoría tiene. Este sí, que apuntaba hasta las veces que iba al baño.
Sí. Ah, sí, pero, ahora
por
luego,
favor.
De esa escena yo creo que hablaremos más adelante, que es importante.
Sí. Sí, sí.
Pues así debería ser tú, apuntar. Venga, hay tantos caminantes de estos blancos. Ahí.
Se llamaba Maestre
no,
Ebros.
Ebros.
Ebros, sí. Claro, Ebros es... a ver, escúchame. Es la ciudadela que están ahí, ¿no? Con... Bueno, cuento lo de la ciudadela y lo siguiente lo cuenta Silvia, que es que justamente voy a comentar esto, que es que están ahí discutiendo los maestres la carta de Bran Stark, que les ha llegado, no se sabe si por cuervo o ya por email o por lo que sea.
WhatsApp.
Por un WhatsApp, que Sam les dice que le hagan caso, pero el maestre Ebros, que es el archimaestre, el jefazo que hay ahí, teme que se trate de una estratagema de Daenerys para desviar tropas y poder ella conquistar Poniente. Y lo que dicen es que, bueno, dicen, va, o sea, Sam está ahí intentando convencerles en plan, oye, que sí, que existen los caminantes, que joder, que te puedo decir que existen, que esto es una movida que te cagas. Pero Ebros dice, bueno, pues voy a hablar con el maestre Volcan para ver si, para confirmar lo que me dice, si es verdad, que es como, tío, si te acaba de escribir, ¿no? O sea, el cuervo lo ha mandado al maestre Volcan. Que es como, tío, vale que esté firmado por Bran, pero ¿qué más quieres, no? O sea, ¿qué quieres? ¿Que vaya Volcan allí a la ciudadela y te diga, oye,
no,
que sí, que
vacilan,
verdad?
Vacilan, en plan, ah, los que se van a Invernalia se ponen tonticos.
Ya, pero allí, sí, no sé, pero dice, voy a hablar con Volcan para confirmar si esto es real. Y es como, tío, el Volcan te ha mandado el cuervo, con lo cual, chico, fíjate, ¿no?
Además que Bran les dice esa cosa tan guay, en plan, vosotros sois los más listos de aquí y si vosotros decís que es verdad, es que todo el mundo se va a empezar a mover, solamente lo tenéis que decir.
De todas maneras, yo creo que Bran ya sabía que no le iban a hacer caso, ¿no?
Claro, Bran ya
lo
sabía.
Bran lo sabe todo.
Bran ya lo sabía.
O sea, ¿de Bran o de Sam? Porque me estoy rayando
de
ya.
Bran. Bran cuando manda los cuervos se supone que ya sabe las reacciones que van a tener las personas al recibirlos.
Pero yo creo, a ver, sabe y no sabe, porque él cuando vuelve a Arya le dice: te vi en la encrucijada, sí. No ibas a desembarco. O sea, que debe de ver retazos, no debe de ver todo.
Sí, puede ser.
No debe de ver, claro, el conjunto.
Pero porque yo creo que el futuro no está escrito como tal. Es como que claro. tú puedes ver lo que puede pasar, pero una acción puede cambiarlo totalmente.
Sí, claro.
Sí.
Puede. Y una cosa que sí, bueno, que a mí me gustó mucho de la escena anterior, es que cuando los cuervos llegan, están sobrevolando el ejército de los muertos y el rey de la noche fija la vista en ellos, que se corta como la conexión, uh-huh. ¿Os dais cuenta?
Sí, sí,
sí.
Eso me pareció súper chulo. Uh-huh.
Pero pasa cada vez que, claro. que Brandy, el cuervo, Bran o Bran, se llama Brandon el chaval, o sea que cada vez que Brandon
el tuitillo,
se encuentra en la mirada los dos,
sí, le corta el wifi.
Le falla el wifi, sí.
Sí, no. Sí, sí. Que por cierto, cuando se va Sam de la habitación, los maestres dicen: oye, este no era el hijo de los que acaban de quemar vivo. Dicen: sí, pero ya. Es que no tenía huevos a contar.
Y ahí ves que le cae hasta bien al maestre Sam. Sí. Que dice: es un buen hombre y tal. Como, claro. Joder, tampoco lo quiero hundir.
Claro, ¿no? Ebros es el que la manda a copiar todas las mierdas, sí. Pero a su vez es como el alumno de clase favorito.
Sí, es como que le cae bien. Lo que pasa es que, bueno, luego sí, cuando llega lo de Bran, lo de Sam, lo comento.
Lo tiene cerquita de él siempre.
Pues no sé si es mejor caerle bien o caerle mal, madre mía.
Bueno, vamos, Silvia, con Tyrion y con Varys ahí comentando cosas.
Sí, están allí en el Salón del Trono, que digo yo que esta gente no tiene salita de estar ni nada. Uno es en el acantilado, los
pues
otros
será que no hay escaleras. ¿Será que no hay castillo? ¿Será que no hay castillo?
Pues están siempre en los mismos sitios.
Y están allí hablando de cómo sobrevivir a la propia conciencia de uno, de cada uno de ellos. Y hablan de Daenerys, que el padre...
Más bien, están hablando de la conciencia y de que Daenerys se le está yendo la olla.
Exactamente.
Porque
no
Varys...
dicen eso. Nadia, tú...
Exactamente no dicen se le está yendo la olla a la Khaleesi. No, evidentemente no lo dicen exactamente. Pero sí que dicen... O sea, Varys... Llegan a la conclusión de lo que ellos sienten porque Varys le estaba diciendo a Tyrion: tienes que aconsejar mejor a Daenerys, ¿eh? Porque eso de andar quemando a gente no puede ser.
Sí, que Tyrion le dice diciendo, Tyrion le dice: ella no es como su padre. Y le dice Varys: si está bien aconsejada no lo será.
Claro, porque él le dice: pero es que yo no estoy en su cabeza. En plan, yo puedo aconsejarla, pero yo no estoy metido dentro de la cabeza y no le hago... Pero están preocupados, ¿eh?
Claro, pero básicamente sí, ¿no? Están preocupados un poco porque al final, pese a ser mano, él no tiene la última mano o la última palabra al final. Entonces es claro. Como de: yo te digo y tú verás lo que haces.
Claro,
es que en realidad no tiene ni la última ni ninguna. Él está ahí para opinar.
Opina, le da consejo.
Si le da la gana, hace caso, y si no, no.
Claro.
Hombre, le estuvo haciendo caso hasta ahora y le estaba saliendo todo mal. Sí. O sea que...
Eso sí.
Hija, ¿qué quieres que te diga? Tampoco Tyrion es... Lo hace todo bien. Nos cae muy bien Tyrion, pero también mete la gamba. Pequeñita, pero gamba.
Sí, porque a ver, le salió muy bien lo de unir a los Tyrell y a los Dornienses, pero mira, ya no hay ni Tyrell ni Dornienses.
Claro.
Ni Greyjoy y amigos.
Y Greyjoy, pues está Theon ahí, que a saber qué hará Theon.
¿Qué, ¿dónde está Theon, de hecho?
En Boca Dragón.
¿Theon, tío, que fue allí a pedir ayuda?
Lo tienen quitando Vidriagón.
Lo tienen quitando Vidriagón.
Claro, porque, o sea, le vemos que llega... Hola, John. Como porque tal, sí. A mi hermana te reviento.
Sí.
No le hemos visto partir de nuevo hacia el mar, pero tampoco sale en ningún lado. Entonces, como no tengan un ala oeste de la Casa Blanca para invitados, en plan de cuando toque su turno...
Que Theon tiene el único propósito en el que está en la serie ya es para redimirse del todo. Tendrá que hacer algo valioso, ¿no? Algo, salvar a la hermana o morir por alguien o algo así. Y entonces, mientras no tenga que hacer eso, pues mira, que ande por ahí haciendo sus cosas de Theon.
Sí, lo que pasa es que aquí vamos a tener, yo creo, otra movida con lo de las elipsis y tal, porque es como, ya está allí, y llega Daenerys, habla con Jon, pero luego Daenerys hace otras cosas, y Theon pues le habrá dicho, pues espérate, luego ya hablaré contigo, ¿no? Me imagino.
O eso, o a lo mejor el tío ya ha cogido un barco y se ha ido.
Pero a ver, él en teoría fue para allá para pedirle a Daenerys ayuda para rescatar a su hermana, con lo cual tenemos que ver en algún momento una escena de Theon hablando con Daenerys, diciéndole, oye, tenemos que rescatar a mi hermana.
Bueno, y ahí, en realidad, la escena empieza con Varys con un pergamino del, de Invernalia en la mano.
Sí, con el pergamino, sí.
Que es para Jon.
Que me
y
mola,
que hay en el pergamino me mola, nada bueno, dice.
Me mola cuando le dice Tyrion, le dice, oye, pero ¿y qué dice? Dice, joder, es que es el pergamino de para el rey en el norte. Dice, vale, pero ¿qué dice?
Y luego es como el rey, vale.
Sí, sí, que ya lo había leído, evidentemente.
Y bueno, ahí es que Jon se entera de que Arya está viva, de que Bran está vivo y que Bran vio a los caminantes ahí ya súper cerquita y tal, y empiezan el plan.
Eso es.
Y le hacen caso a Tyrion. O sea que seguramente salga mal, ¿no?
Pero de hecho, ahí hay un momentazo, es ahí, ¿verdad? Cuando Jon anuncia que sus hermanas, o sea, le dice, ah, pues tu hermana está viva, tal, me alegro un montón. Y es cuando Jon anuncia que se va.
Sí, que Jon dice, sí, me parece estupendo, pero, a ver, el tema viene porque Tyrion dice, tendríamos que, a lo mejor, tratar de convencer a Cersei de que se una a la causa de luchar contra los caminantes blancos. O sea, el plan básicamente es parar la guerra, uh-huh, ir juntar a los ejércitos también Lannister para ir a combatir a los caminantes blancos. Básicamente.
Y perfecto, porque a Cersei le viene bien.
Claro, a Cersei le viene de puta madre. Y Daenerys dice, hombre, pues
a
ver.
No le va a ganar.
Daenerys, de hecho, ya. Ella ya se cree ya lo que le diga Jon, lo que sea, ya, básicamente. Ya, como le hace, como dice Nadia el Chocho Palmas, pues
legal,
ya
lo
que le diga Jon, ya se lo cree.
Discrepo que sea por ese motivo, pero bueno, vosotros decís lo que queráis.
Yo creo que sí, pues que a ver, hay no, hormonas.
¿Por qué crees tú? A ver, porque ella le dijo lo del jinca a la rodilla, él le dio unos argumentos, tuvieron unos diálogos, unas conversaciones, pero no es porque, ay, me ha molado Jon, voy a hacer todo lo que me diga. No, porque ella aún le sigue insistiendo de que jinca la rodilla.
Y de hecho, sí. Y de hecho, en este episodio, o sea, pese a que le haga caso, le dice, no, pero ¿cómo te vas a ir? Y él como de, porque soy el puto rey, y que te follen un poco.
No,
es como...
no, porque ella le dice, no se ha dado permiso. Sí. Y Jon, claro, ya dice, pero ¿tú quién eres?
Claro, o sea, realmente aquí, si, aquí, por más chochos y palmas y hostias, o sea, el tío me gusta mucho porque por fin pone los cojones encima de la mesa y dice, mira, niñata, estate tú con tus dragones y tus guerras, que estos vienen. Y yo me voy. Si, tú si quieres, te vienes. Y si no, hasta luego.
Jon dice algo así como, vosotros liaros con vuestras cosas, a mí dejarme a las mías. Yo, como decía el oráculo, yo soy el de la música y a mí no me metáis en historias raras.
Claro, que en realidad, bueno, hacen el plan es ir al otro lado del muro a coger un caminante para poder llevárselo a Cersei y que ella se una a la guerra con ellos. Antes de esto, tiene que ir Tyrion a hablar con Jaime, que es el único que... O sea, los únicos dos que podrían dialogar. Entonces tienen que quedar para hablar y concertar una cita o algo así como para hacerse, o sea, con Cersei, para cuando tengan el caminante. Yo es lo que he entendido, ¿no?
Sí, sí. Claro, básicamente
sí,
Jaime es el único al que le hace caso Cersei. Y Tyrion sabe que con Jaime puede tener ahí diálogo. Pues dice, pues venga, vamos a hablar con Jaime.
Bueno, que yo creo que Tyrion pensaba que podía tener más diálogo del que acaba teniendo. Porque sí. Jaime está en un plan también que dices, chico, todo lo malo se pega.
Ya, pero bueno, pero acaba por lo menos hablando con él, que era lo que quería.
Y le escucha,
Tyrion.
Pero
le
esto escucha. Lo veremos. Pero me mola mucho ahí el papel que va a desempeñar de nuevo. Ser Davos.
Ser Davos es grandioso.
Sí.
Ser Davos es claro, grandioso. Es que Davos mola muchísimo. Bueno, pero como entrarás en desembarco y ya, pues que mayo de Davos y sí. Tal. Pero mola mogollón el Davos porque ahí le dice, bueno, yo te meto ahí y si sale guay, guay. Pero como nos encontremos a alguien que te quiera pegar, yo no me pego, ¿eh?
Que por cierto, no lo he comentado.
Ay, que quedas solo, ¿eh?
Esto majo.
Que no hemos comentado que Daenerys dice, venga, sí, os mando a alguien para que vaya también al norte a capturar al caminante, a Ser Jorah.
De hecho,
no,
es...
él se presenta
eso
voluntario.
Se presenta voluntario.
Claro, es como de... Y ella le da el beneplácito de, venga, si Ser Jorah dice que va, coño que vaya.
Sí.
Es que, tío, de verdad, el Ser Jorah es...
¿Qué le pasa a Ser Jorah? A ver, ¿a ti qué te pasa con Ser Jorah también?
Que le gusta rondar la muerte al hombre.
Bueno,
o sea, hombre... nadie te está mandando allí, quieres ir tú, chico, de verdad.
Le gusta vivir peligrosamente, que lleva estaba aburrido estar en aquella habitación no sé cuánto tiempo.
No, sí, sí, desde luego viva el límite.
No, y además Ser Jorah está sirviendo a su reina. Ser Jorah ya sabéis cómo es.
Está on fire, está living el Ser Jorah.
Claro.
Defendiendo a la Daenerys, o sea...
él va a dar la vida siempre por ella, entonces pues es cojonudo.
Y de hecho, yo creo que además es un poco que hará un poco la venganza de su padre, porque recordemos que su padre, y esto se lo contó a Sam cuando le estaba quitando las pustulitas, que su padre había renegado de él, que él ya no era mormón y que no era su familia. Sí. Entonces yo creo que el hecho de volver al norte para él también es un poco de vuelvo a donde estaba mi padre y voy a poner los cojones hasta el fin.
Sí. A mí me gustaría que hubiera encuentro, no lo sé si lo habrá, pero me gustaría que hubiera encuentro entre Liana Mormon y Yora.
Lo espero y lo deseo. Yora.
Sería guay.
¡Oh, qué bonito!
Pues yo no me acordé de Liana en ningún momento.
Y de ahí, bueno, de ahí urden el plan este.
Sí, la intrusión.
Y la intrusión. Sí. Y entonces se van en un barco.
Velero.
Sí. Bueno, pero antes de esto, espérate, señorita Nadia, porque llega una parte que a ti te encanta. Vamos a Invernalia.
No, primero se van en el barco, señor David.
No sé, según tú.
Se van en el barco y es cuando la Kale sí le pone ojitos así al otro, como en plan, ¡ay, qué se va!
No te vayas a dormir.
Eso es después. Primero van a Invernalia, o sea, primero el capítulo va a Invernalia, donde está Sansa, allí sentada como una reina, escuchando las quejas de los norteños, básicamente, por la ausencia de Jon. Y Arya le dice, verdad. Oye, ¿cómo es que no defiendes las decisiones de Jon y pareces ahí como que te da igual lo que están diciendo de él y tal y pascual?
Y antes que nadie diga nada, vale. Leo a uno de nuestros patreons diciendo, Marcos Conde, qué ganas de escuchar a Nadia llamando subnormal a Sansa. David, prosigue.
Sí, bueno, yo es que esta escena prefiero que casi que la cuente Nadia mejor.
Es que es una jodida payasa, tío, de verdad.
Cuéntanos la escena, Nadia.
Está todos allí en plan, los señores de Invernalia, todos allí en plan, es que teníamos que haber dicho que fuera la reina Sansa, porque Lady Sansa es muy guay, porque este se fue y nos dejó aquí solicos y no sabemos qué hacer, porque aquí nos hace el colacao si no está ya nieve. Y la otra allí en plan... Sí, bueno, es que Jon es así, como lo elegí... Es una puta de mierda, tía, de verdad. O sea, es que es muy asquerosa, tía, en serio, es muy asquerosa. Es muy desagradable esta chica. Y luego la Arya lo que le dice, ¿qué le dice? Realidades.
Le está diciendo, eres,
o sea,
una perra.
Verdades como puños.
Le está diciendo, eres una perra, claro, que está diciendo la familia.
Exactamente, o sea, están insultando a tu hermano y tú aquí dando palmas, subnormal.
Claro.
Real, está ocurriendo eso.
Ala,
pues
ya,
sí.
Ya dijiste lo de su normal.
Es que es verdad, tía. Y después la otra, la Arya. Es que me encanta Arya, tío, qué guay es. Cuando la Arya le dice, tú lo que quieres...
Que te coma el tigre.
Le dice, tú lo que quieres es que aniquilen a Jon y así ya estos son tus amiguitos... Y ya te quedas tú de señora de Invernalia, que te mola a ti estar aquí en lo bonito, en tu mansión, de puta madre. Y la otra se hace como, ¿cómo osas decir eso? Si yo soy una bellísima persona y quiero muchísimo a mi hermano bastardo, que lo insultaba todos los días en la primera temporada. ¿Qué dices, tía? ¿Cómo puedes llegar a pensarlo? Es que es muy asquerosa, tía, de verdad. Qué mal me cae. Que hable otro.
Es que además no olvidemos que la Sansa es educada con lo mejor de lo mejor. O sea, con la Cersei, puta ama, hija de su madre, y con el señor Meñique, que es maravilloso, pero es un cabrón. A ver, es que la verdad es que, la tía ha bebido de las mejores fuentes de la maldad. O sea,
totalmente. Hostia,
y el Meñique, ahí el Meñique, ¿qué dices? Mete mierda es una palabra que inventaron para meñique.
Totalmente, mal meto.
Lo que es meter mierda, eso es meter mierda de forma profesional.
Sí.
O sea, ya buscar tú dónde está la brecha para meter toda la mierda ahí y que supure esa herida de por vida. O sea, eso se merece un poquito el trono, Meñique, por listo, nada más que por listo, tío.
No, se merece 3.000 tronos. Se lo lleva currando, Meñique se lo lleva currando desde que era un crío, no jodas. Y se metían con él por ser pequeñito y está enamorado de la Sansa madre.
Otro que tuvo una infancia difícil.
Tuvo una infancia difícil.
Es que es como... Peter, Peter, eres un chiquitajo, meñique, meñique. Meñique tu puta madre, ya verás la que voy a liar.
Le va a pasar como a Hitler, tío.
Pues yo espero que Aria se cague en ella.
Perdón, Silvia, que no te he escuchado. ¿Esperas que Aria...?
Se carga Meñique. A mí Meñique ya me está sobrando.
No.
Chep,
no.
Chep, no. Me sobra.
Yo de hecho estoy totalmente con Silvia y estoy esperando el momento en cómo lo va a hacer. Porque que va a ser Aria, sí va a ser ella. ¿Con qué cara? Es mi duda.
Sí, yo también.
Con la suya. Yo creo que con la suya. No le hace falta esconderse con Meñique. ¿Qué le va a hacer Meñique?
Ya, pero mola.
Ay, no, tío, me estoy imaginando lo peor. En plan, la Aria disfrazada de Sansa diciendo, ay, Meñique, ven para acá, vente a mí al todo. ¡Oh!
¡Tío, giras! En plan, Viuda Negra, qué maravilla.
Pero vamos a ver.
Para eso tendría que estar muerta Sansa. Para eso tendría que estar muerta Sansa.
Un momento, tranquila. ¿Cómo se va a poner la cara de Sansa sin previamente matarla?
Ahí estamos.
Que la mate. Es todo perfecto, por mí la puede matar.
A ver, Lady Sansa.
Dos bocas menos que alimentar.
Bueno, quién sabe. A lo mejor llega la Arya y dice, Meñique, ¿no quería una Stark? Mírame a mí, soy la Sansa.
Si Khaleesi se hubiera encontrado a Sansa y lo hubiera churruscado, hubiera aplaudido.
Ay, a Sansa sí, al camino.
Sansa,
muy
bien,
sí,
señor. No, pero lo que dice Carol a mí no me parece tan descabellado y lo pensé en el momento en que entra Arya en el cuarto y dice, ese es el cuarto de los papás. En plan, ¿qué haces aquí? Y yo digo, ¿se llevará aquí a Meñique?
¡A Meñique, tío, al cuarto de los padres! ¡Oh! ¡Qué horrible! Es lo puto horrible, tío, no ves eso nunca.
En
tío.
Esa escena, pues en esa escena, cuando entra en la habitación de los padres y ella le dice, a ti siempre te gustaron las cosas bonitas y tal.
Tío, qué horrible, sí. Imagina que se lleva a irse.
Me da mira, Sansa, Meñique,
aquí mi madre se tiraba a mi padre. ¡Ah!
Oye, por
mi
cierto.
¡Mi madre! ¡Ah!
Hay que decir que entre los Patreons tenemos ahora mismo una profecía, ¿eh? Tenemos profecía de Al Cross, creo que es. Voy a poner la música que se lo merece, hombre. Al Cross, esto va por ti. Para que te sientas como el oráculo.
Profecía.
Ahora, te adelantabas.
Y es que tengo mucha prisa. La profecía del Cross es que sobran los dos.
Y que la profecía básicamente es que pronostica la muerte de los dos.
Pues pronto, que seguramente ocurra.
En próximos capítulos.
Eso tiene mi bendición parcial.
¿La bendición parcial del oráculo es que van a ser en capítulos separados?
Oráculo es la misma que la mía, así que vamos a callarnos, señor Oráculo.
Vamos a dejar que muere Meñique, pero no muere Sansa.
Vamos a dejar que todo fluya.
Sansa no va a morir por tocar para mí los huevos, ya verás.
Y Daenerys tampoco.
No, Daenerys está claro que no va a morir. A ver. No. Hasta el último capítulo.
Aquí estamos hablando de Sansa y de Meñique. Entonces, bueno. Meñique está ahí en la cuerda floja. Sansa aquí, no lo sé, pero bueno.
Aquí nos comentan que sobra una. ¿Y qué oráculo? No hay más que uno.
Ahí estamos, claro que sí.
O sea, a mí esto no me ha gustado nada,
Bueno, a ver si la que sobras eres tú, Carol.
Uy, cuidado.
Pues como sobre yo, aquí vamos. Os he hecho una maldición gitana, ¿eh?
Una maldición gitana. Bueno, vamos con más cosas, Silvia, que tenemos luego a Davos y a Tyrion. En Desembarco del Rey.
Ay, que se van a Desembarco del Rey. Y llegan allí en su lancha, más maja. Y cuando llegan, rememoran. Que miran, aquí esto me recuerda cuando maté a mi padre. Y dice, sí, cuando mataste a mi hijo.
En la última vez que estuve aquí, maté a mi padre.
Davos le dice, bueno, tú vete a hacer tus cosas de enano, que yo me voy a hacer un recao.
Al hecho de pulgas.
Sí.
Claro.
Y yo ahí a las 3 de la mañana ayer diciendo Gendry, sí, en mi casa. Y cuando lo vi dije Gendry, pero muy bajito para que no molleráis.
Bron lleva a Jaime a las catacumbas a supuestamente entrenar, pero no era entrenar, era reunirse con Tyrion. Y tienen un reencuentro tenso. Entonces Tyrion le empieza a contar todo el rollo de que su padre le odiaba, no sé qué, y Jaime le corta la conversación, que no le gusta mucho, y le dice, ¿qué quieres? Y se supone que ahí es cuando le cuenta el plan este de la expedición de los otros.
Efectivamente, le cazaron al caminante blanco.
Davos va al lecho de pulgas.
¿Y ahí está?
Sí, Nadia, sí. Entra en una forja y ve a Gendry.
¡Ah! ¡Dios! ¡Dios, real! Yo tengo tantas ganas. Fue como cuando apareció el perro. Como, ¡ah! ¡Tengo razón!
Siempre. Bueno, tiene una conversación con Gendry, que el otro le dice que él está preparado, que lleva ya preparándose durante mucho tiempo y que tiene un martillo gordo. Esa va a ser su arma.
¿Cómo por mola?
Por cierto, dos detalles, momentazo, cuando le dice, que le decíamos antes, lo de pensaba que todavía estaba remando, que está muy guay ese guiño a todos los fans, y luego el detalle de que lleva una maza como llevaba Robert Baratheon en la rebelión de Robert.
Porque es hijo de su padre.
Efectivamente, porque es hijo de su padre.
Claro.
Moló mucho.
Se crió a sus pechos.
No se crió a sus pechos, pero está en el ADN, yo creo. Está en el ADN.
A ver, no, pues.
Y vamos, es que el chaval algunos mazazos le habrá pegado la espada y ya tendrá práctica dando mazazos.
Efectivamente.
Y qué guapo es, qué ojos tan bonitos tiene.
Pues este actor salía en Skins, por cierto. Por si no lo has visto, ya puedes ver.
No la he visto, pues ya me la veo.
Pues salía en Skins, pero además jovencito, en las dos primeras temporadas, en la primera generación de Skins. Que me refiero, primera generación de Skins, que suena esto a que sean Skinhead, no. Me refiero a que
Skins, la serie.
Skins es una serie que va de jóvenes, adolescentes y tal, y hay como varias generaciones, pues la primera de ellas, que son las dos primeras temporadas, sale el actor, que no me acordara cómo se llama, que hace de Gendry. Pues eso, dato. Y que eso y que se lo
Davos
lleva.
Le dice a Gendry, perdón.
Sí, no, nada. Sigue.
No, digo que Davos le dice a Gendry que no diga quién es, que esté callado, que va a ir de incógnito. Y ahí es cuando los vemos que se vuelven a la playa a coger la lancha y llegan unos soldados
corruptos.
Bueno,
pero...
bueno, corruptos,
pringados, más bien.
Ganarán poco los hombres. Les dice, bueno, les da unos dineros allí. Y vemos que les da, que quieren ver lo que lleva en la lancha. Y me moló mucho lo del cangrejo fermentado, que es la Viagra de Poniente.
Totalmente.
Qué bueno.
Y justo cuando se dan la vuelta a estos, aparece el Tyrion bajando por la
que
puerta.
Que mola muchísimo esa escena, porque está el Davos haciéndoles la rosca allí, como en plan, ¡ay, os pago y tal! ¡Mira qué rico! ¡Toma, prueba! Y el otro está mirando la maza, en plan, le voy a dar un mazazo a ese. Está esperando el momento para dar un mazazo.
Pues el momento llegó.
¡Me encantó! ¡Nos encantó el momento mazazo!
A mí me encantó más lo que les dijo el Ser Davos después de probar el cangrejo fermentado y la cara de cagalera que pusieron, porque les dijo, corred al burdel más próximo, que si no vais a reventar la malla esta...
La cota de malla.
La cota de malla rápidamente. O sea, me pareció sublime.
Sí, Ser Davos grandioso. Es ya uno de mis favoritos.
Buenísimo. Luego aparece Tyrion. ¿Y qué?
Nada, aparece Tyrion y el otro se tiene que cargar a los soldados estos. Les da un mazazo cada uno, para que no tengan envidia. Uno para uno, otro para otro.
Que se quedan tibios, ¿eh? Tibios.
¿Eh?
Que se quedan tibios en el momento.
Se quedan, tal cual. Luego vemos a la Cersei. El Jaime va junto de Cersei a hablar con ella de lo del ejército de los muertos.
Y le dice lo de, ¿qué vas a hacer con Bronn? ¿Lo vas a matar?
Que por cierto, la escena empieza con Jaime entrando por la habitación y Qyburn diciéndole, ¿quieres que te recete algo? Y era como, ¿eh? ¿Espera? ¿Qué? ¿Que le recete algo?
No le pasa. Sí, efectivamente, sí, le dice
eso. Y era como, espérate, ¿le pasa algo?
Y le dice, no hace falta, gracias.
Sí, y al principio pensé, ostras, que igual tiene una enfermedad o lo que sea, pero bueno, luego ya lo aclaran.
Bueno, y luego cuando sale
no,
por
no,
la...
¡No, esa suerte! No está enferma.
Cuando
¿Y salud?
No, está embarazada.
Cuando sale por la puerta, de hecho... el maestre Pócimas, bueno, que no es maestre, el señor Pócimas, le hace un hola, Sir Jamie, en plan, solo faltaba de, bueno, enhorabuena por ser padre, con lo típico sí. De después de la ecografía, ¿sabes? De, bueno, va a ser niña, pues un poco así, ¿sabes?
Sí.
Que sí, súper fuerte ese momento, a ver, ok, no, esto sí que nos lo esperabais,
¿no?
Que Cersei fuera adelante.
Ah, que Cersei fuera a estar embarazada otra vez, dices.
No, yo no lo esperaba.
Yo tampoco, realmente no sé.
A mí lo que me choca, yo lo que no me esperaba era la reacción de Jaime. Es como muy... ¿y quién va a ser, quién vas a decir que es el padre? ¿Tú? Ah, vale.
No, no, que yo creo que le gusta eso.
Hombre, a
y
ver,
te beso.
A él no sé si le termina de gustar, porque es como, ostras, ¿qué dirá la gente?
Sí, pero, sí, como...
pero Cersei dice, da igual lo que diga la gente. O sea, es como que dice el al león momento, le da igual lo que diga las momento, ovejas.
En ese momento es que... le vi como una cara de ah, pues qué guay, ¿sabes? Por fin voy a tener un hijo ahí que voy a poder ir a ver cómo...
Claro, así... pues yo por
las funciones del teatro...
A mí me choca, es que al principio me da la sensación como que no hace ni puta gracia, lo cual es normal. Y luego dice, la otra le dice, bueno, que va, lo que diga la gente da igual, recuerda lo que dijo papá, que somos leones, ¿a qué le importa? Y otro como, es como medio tonto y dice, ah... Pues bueno, pues tienes razón, ala, ya me gusta. Es absurdo.
Yo de hecho creo que la reacción va más bien a procesar cuando le pregunta quién es el padre, porque yo creo que esperaba que él le dijera que no fuera él, o sea, él sospecha desde el día uno que apareció Euron que se la tirara.
Yo creo que no, no, yo creo que le pregunta quién vas a decir que es el padre o algo así, o quién será el padre.
¿Quién va a ser el padre?
¿Quién va a ser el padre? Pero claro... No sé, a
yo
ver,
creo que era una pregunta por dobles, porque él está mosqueado.
Yo en la versión original sí que noté eso que dices tú, pero en la versión en castellano noté más que era como, ¿quién vas a decir?
Claro,
que
en,
es el
en
padre?
Inglés a mí me pareció más un poco de, ¿quién es? Pero en plan mosqueo de, sí. No será de otro.
Sí.
Y sí que es verdad que en el doblaje en español da un poco más la sensación de, ¿qué vamos a decir de cara a la galería?
Sí.
Claro, como los otros. Yo vi en español y entendí eso. Mm. En plan, hacemos como con Joffrey y tal. Y te casas
que no, que no, que no, que no, que aquí la Cersei. ¡Ay, venuda perra!
Es hijo de Bron. Que por cierto le dice eso, ¿no? Que si le va a castigar a Bron y el otro, pues no.
Claro, porque... aquí es el abrazo que comentaba el oráculo. Antes,
sí.
Cuando era el no me vas a traicionar otra vez.
No vuelvas a traicionar.
Eso es.
Que
bueno. Se queda acojonado, yo creo. Sí, el
hombre,
otro, ¿eh?
Hombre.
En plan, al lorito, que esto antes era tu amiki, pero ahora te venden un momentito, ¿eh?
Es que yo no sé, este muchacho que se tiene que estar con la hermana, porque no se fía de ella. En el
chica,
fondo.
Costumbre ya, yo creo, ¿eh? Ya es que se hizo y punto. Ya está. Está acostumbrado a estar ahí con la serpiente esa, pues mira.
Jamie está enamorado. Jamie está enamorado.
¿Cómo va a estar enamorado de su hermana, por
está
favor?
Está enamorado, sí, Jamie está enamorado de su hermana.
Jamie, y además actúa como tal, o sea, dolió que apareciera Euron, le duele cuando la tía hace cosas chungas, y de hecho le duele cuando habla de las muertes de sus hijos, porque él se siente padre aférrimo a ellos, en plan de, son los hijos de mi mujer y míos.
Claro. Claro. Pero para que hay... se le da igual.
No, mi madre dice que él no, que los hijos le daban igual.
No, le daban igual.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Hombre, y se jincó a la hermana en el velatorio del Joffrey.
Pero el Joffrey sí que le daba igual. Yo creo que Joffrey sí y Myrcella y Tommen no.
Pero porque sabía
Myrcella
que Joffrey.
Porque Myrcella y Tommen eran buenos. Y Joffrey era un puto veneno, tío.
Claro, porque sabía que Joffrey era un hijo puta. Por más que fuera su hijo, dices que es un hijo
y
puta.
Y que se lo podía cargar. Yo, de hecho, o sea, en cualquier momento, el tenía miedo por su vida. Yo creo que sabía claramente que si en algún momento sobraba, Joffrey, aun siendo su hijo, se lo iba a cargar.
Claro, claro, porque a Joffrey una mala mañana sin café te aniquilaba. O sea, no tenía un problema ese chaval, ¿eh?
Y con café.
Mataba a quien fuera.
Sí, sí.
Hasta la madre le consentía, joder. Hasta sí. La Cersei se callaba con él.
Sí.
La Cersei le reía todas las tonterías que hacía el Joffrey.
De todas maneras...
Muy mal educado.
De todas maneras, nuestros patrons también ponen en duda su amor hacia los hijos porque fue capaz de tirar a un niño desde una torre.
A Bran.
Ya, es que eso ya es.
Y dejarlo tullido.
Pero Bran no era su hijo.
Hijos, hombre.
Bran no era su hijo. A ver, lo que está claro es que Jaime era un hijo puta. y ha evolucionado hacia un calzonazos a día de hoy.
De hecho,
claro, le cortaron la mano.
De hecho, viendo el inicio, que no, o sea, lo hemos dicho varias veces, pero al inicio de este episodio, cuando lo estábamos viendo con David por primera vez, era un poco el hecho de decir, cuando estaba teniendo la conversación con Bron, de uy, se lo voy a tener que decir a Cersei. Y el tono de voz es un poco de, como dice David, de calzonazos. De, ¡ay, mierda!
No, no, y es que Bron le contesta, es mejor que te tires al río otra vez.
Sí.
No se lo digas, tío.
Oye, que quiero aprovechar el momento para comentar una cosa, que es que la librería Waterstones de Gran Bretaña tuiteó la carta original del año 93, donde George R.R. Martin explicaba las primeras ideas que tenía para la saga de Canción de Hielo y Fuego, a los libros. Que luego se borraron, pero Winter is Coming hizo capturas de la carta y reveló varios de los detalles que, bueno, no dejan indiferentes. Hay algunos que han destacado, aquí en Sensacine lo estoy leyendo. Uno de ellos dice que originalmente Sansa Stark iba a casarse con Joffrey y traicionar a su familia. Y por última instancia pagaría su traición con su vida. Que bueno, que aquí no sé si iba a traicionar a su familia, pero por lo menos nosotros sí que lo sospechamos de que puede tener oscuras intenciones.
Yo creo que lo que está actuando en interés propio. O aún no está actuando, pero va a actuar en interés propio.
Eso es, eso es.
No, no, es que de hecho no está actuando para su interés propio. O sea, no le canta las 40 a los señores allí en Invernalia precisamente por su interés propio. Se lo dice Arya. En plan, tú no quieres cantarle las 40 para que luego, por si acaso, te apoyen a ti.
Claro. Luego hay otros detalles también que dice... Decidió Martin abandonar la idea que tenía de hacer un triángulo amoroso, ojo, atención, entre Jon Nieve, Arya Stark y Tyrion Lannister.
¡Atención, no, señores! El circo de los horrores.
Ah, es que lo descartó eso, ¿eh?
A ver, es que Jon pa' dúo amoroso ya da escaso, pa' Tyrion no te cuento.
Ya, es verdad. Es verdad, a mí me gusta mucho Jon y es muy buena persona, pero emociones.
Pero con Tyrion y con Arya, que como... Yo no lo veo.
Ya te lo digo, el circo de los horrores. O sea, me parece más un argumento... Además, de las obras de teatro que iba a ver Arya ahí en el de esto de...
Sí, en Bravos.
En Bravos, me parece más el argumento de una de esas obras chungas.
No, no, además, ¿qué triángulo amoroso? O sea, ¿qué duda puede tener Arya a un lado Jon Nieve y al otro lado Tyrion?
Pues yo qué sé, hija mía. Pues
¿qué duda puede haber
era
ahí?
Era una de las ideas originales.
¿Qué duda puede haber ahí?
¿Por qué iba a haber un trío si ya tienes a Jon Nieve?
A ver, con Jon Nieve no puedo hacer nada porque es su hermano, punto.
Pero si te está diciendo que, ¿y qué? Y Cersei y Jaime tienen hijos.
Pero no pueden ser en todo Poniente y todos unos sin
hijos. Pero era otra forma, pero era otra... Oye, perdona, sí que pueden, ¿eh?
Pero era una idea que se descartó.
Claro, era una idea.
Y luego
sí, pues
también...
Sí, descartarla.
Hay más. Dice también que muchos de los personajes y casas más importantes de la serie no aparecen en la propuesta, o sea, en esta idea original... Dice, en cambio, Jaime Lannister es representado como un villano más brutal y antipático. O sea, un poco más como al principio de la serie, que era más hijoputilla. Y dice, del mismo modo, Khal Drogo es mucho más cruel. Además, justo en el segundo libro, Daenerys ya invade Poniente. En el segundo libro.
¡Oh, alegría!
Esto sí que era velocidad, joder.
Joder, ya ves, aquí la elipsis sí que, vamos... Pues eso son algunas de las ideas que nos contabas en Sensacine y que, pues bueno, salieron
no,
en una
pero
carta.
Pero él dijo, si hago eso, no me hago rico tan rápido. Entonces, no, tengo que alargar la cosa.
Sí, no, no, pero bueno, menos mal que descarto estas cosas, porque es que tela marinera, ¿eh?
Ya ves, madre mía.
Bueno, que continúo con más cosas. Lo habíamos dejado con Davos, que lleva a Gendry junto a Jon. Y le cuenta toda la historia de tú di que te llamas de otra
no,
manera.
No, te encantó eso.
Perdonad un momento, porque sí. Creo que nos hemos olvidado de una cosa súper importante que pasa con Cersei y con Jaime que no dijimos.
Vale.
Pues que él le propone el plan de Tyrion y ella dice que sí. Le interesa un acuerdo con Dany. Eso no dijimos nada.
Cierto.
No sé de qué manera ella piensa hacer un acuerdo y aprovechar para destruirlo todo por nosotros, por nuestra casa y por nuestro bebé, que es cuando le cuenta lo del bebé. O sea, que ella está abierta a la posible negociación de un acuerdo con Daenerys.
Sí, que va a utilizar seguro para traicionarla a Daenerys y poder ganar la guerra.
Ok.
Exactamente.
Claramente, claramente.
Perfecto.
O sea, de hecho, yo creo que la idea es combatir a los caminantes, en medio de la batalla matar a Daenerys y decir, uy, ha muerto, seguirme a mí que hay que luchar contra los caminantes, y luego decir, oh, yo soy la reina.
Ups,
sería muy propio de ella, de con muertes accidentales.
Claro.
Claro, de repente, ¿no? Aparece en el sillón del trono y dice, uy, esta silla libre, me voy a sentar, que estoy cansada. Sí. Y allí se queda ya para los restos.
Claro.
Usando alguno de estos momentos de mil maneras de morir, ¿no? De que no parezca que he sido yo, pero...
Pero he sido yo. Yo sí, yo creo que va a ser así la estrategia que tiene Daenerys. O sea, Daenerys Cersei, perdón. ¿Ningún comentario más al respecto? Ni siquiera usted, señor Oráculo, no tiene... No. Usted ya lo sabe, de todas maneras. Sí, dice que sí, asiente.
Es que estaba leyendo teorías por ahí.
Ah...
Vaya. Estás emponzoñando tu cerebro.
Sí.
Yo quiero aprovechar antes de para dar un poco de voz a nuestros Patreons, sí, que nunca se nos olvidan. Y es que Toñi nos dice, haciendo alusiones a lo que comentaba Nadia, John es de polvo mensual.
De polvo mensual.
O semestral.
John no es de polvo desde que murió Ingrid. Desde ya no conoce polvo. Ya está. Conoció a la pelirroja, no quiso nada más. Ahora le toca a la rubia.
Es un hombre ocupado.
Pues sí.
Pero ahí
pero también, sí. A ver, no se da cuenta que son 10 minutos también, ¿eh?
Bueno, depende. Tío.
A Ygritte le gustó, ¿eh? Que ya lo dijo. Dijo, ahí lo que haces ahí abajo me gustó lo que me hiciste.
¡Hombre! A ver.
Que fue un poco gusano gris también con mis...
Lengua Andrés. De serpiente.
Lengua de serpiente, como decía el oráculo, sí.
Tío, pero el pobre John tiene tanto rollo en la cabeza que yo creo que ni se acuerda. Dice, ¿qué?
Yo desde los que dice follar está sobrevalorado, ¿eh?
Tiene demasiadas cosas en la cabeza, no le da tiempo a pensar en más cosas. Y bueno, y ligar, tío, y ponerse a ligar, yo nieve,
Con esas uñas sucias, joder, o sea, de yo me fijo en las manos de la primera cita y hasta luego.
Chica, Gemma,
pero la que está cayendo, pues, que viene los zombies.
Te fijas en las manos de cualquiera del medievo y hasta luego. Bueno. Y aquí porque tiene los dientes blancos, que yo sigo dándole a lo de los dientes.
Claro, porque tendrían que...
Ir al medievo eso... Y aquello no había dientes ahí.
Ni o sea... por eso nos gusta Jamie.
Porque tiene las manos de oro.
X de LOL.
Y bueno. Meñique, que no se mancha las manos.
Meñique para nada. Se las lava y como Pilatos.
Hace bien.
Lo más limpios.
Bueno, que tenemos a Davos, que lleva a Gendry ante Jon y le cuenta antes a Gendry, no digas cómo te llamas, di que te llamas Clovis y tal, que eres un herrero, que no cuentes que eres hijo de Robert Baratheon y tal, que mejor no se sepa. Total, que cuando se lo presenta le dice, hola, soy Gendry, el hijo de Robert Baratheon. Nuestros padres eran colegas y tal. Pero me moló, fueron encuentros muy guay, fue muy guay, tío. Fue muy
a
guay.
Mí me gustó mucho.
Dile que Gendry no es lo mejor de la vida, por favor. Fue es que es guay. Lo mejor de la vida, que llega allí, oye, que es que nuestros padres eran amiguis, ¿por qué nosotros no somos amiguis?
Sí.
Y John le dice John así, Nieve, eres más delgado que tu padre. Y le dice el otro, tú eres más bajo que el tuyo.
Sí, pero a John le mola.
El momento cuando le dice, eres más bajo, y se queda, se hace el silencio incómodo, en plan de, ¿y esto cómo debería de tomármelo? Ah, bueno, vamos a ser amigos, vale, va.
No. Es que esa, o sea, para mí esa escena, yo que me estoy reviendo la primera temporada de masoquismo.
Iba a decir lo mismo que tú, sí.
Es que es súper escena de Robert con Ned. O sí. Sea, siempre.
Y no eres la única,
así,
¿eh?
Como plan, sí. Ned diciéndole, estás gordo. Sí. Y el otro en plan, todo serio, ¿sabes? Como en plan, todo serio, lo miraba y de repente se empezaban a partir. Como, sí. Eran Robert y Ned. O sea, van a ser súper amigos.
Nadia.
¡Y se va a casar con Arya!
Nadia, que no eres la única que ha estado reviendo la primera temporada.
Yo sí, no... que la verdad que ahora que lo dice Nadia, es verdad que es de super colegas. Y además, John no sabe cómo tomárselo y luego es como, joder, qué sincero, me mola, qué majo.
Sí,
es así, es
hay
como,
buen rollo tío, desde el primer momento. Mola.
Un amigo de verdad te dice las verdades, las realidades. Eres bajito, John. Eres muy guay, pero eres bajito, tío.
Eres bajito.
Ya está.
Sí, mola, mola. Y bueno, luego tenemos, nada, eso, Gendry que dice que sí, que te voy a acompañar ahí al norte, que no hay ningún problema, y que Sertabo dice, joder, a mí nadie me hace caso, me cago en la leche. Y luego tenemos a Tyrion despidiéndose de Jorah, entregándole la moneda, rememorando ahí viejos aventuras pasadas y tal, y le dice eso, que vaya para allá, pero que vuelva, porque la reina le necesita. Y Daenerys aparece allí para despedirse de Ser Jorah, se dan las manos así tal, y luego aparece Jon y es como que les corta el rollo. Y nada, y eso, Jon se despide de Daenerys diciéndole suerte en las guerras venideras. ¡Hala! Ahí te quedas. Y además, pues bueno, pues se nota que hay sentimientos entre los personajes, ¿no? Entre Jorah ve a Jon como este me va a quitar la chavala, que no es tuya, pero bueno. Y Daenerys
Jon
está
es
ahí. Como...
Dario Majaris.
Sí, sí, y Daenerys está ahí como diciendo, Jorah es que es muy majo, pero es muy mayor para mí, me parece, y Jon me gusta más.
Y Jon piensa, venga, corre, que estamos llegando tarde. O sea, sí. Porque en ese momento a Jon le da igual 13 que 40.
Sí, Jon es de los que no se entera cuando están ligando con él. Es así más o menos.
¡Pobre! Sí. De la de, Jon, que eso te está mirando. ¿Qué va? Te mira a ti.
Te mira a ti.
Está ahí como, porque tiene complejo de sí. Robert.
Sí. De Robert.
El hermano que tenía, porque el hermano ligaba un montón. Ah, el Rob. Ligaba mogollón.
Ah,
sí,
claro.
Yo no me enteré de eso.
Pero porque era más alto, claro, él es bajito, pues me dirás.
Tenía los ojos azules. No.
Claro.
Y iba a ser el señor de Invernalia, ¿sabes? Que eso quieras que no.
Eso es que es bastante.
Tenía tierras, cosa que igual.
Tenía tierras. Bueno, claro, Silvia, nos vamos ahí a ver a Gilly y a Sam.
Ay, sí, que están allí en su cuarto y ella está leyendo allí un manuscrito de que cuentan los escalones, cuentan las ventanas, cuentan las cacas.
¿Lo de qué ventanas? ¿Cuenta?
Lo de las del el septo de...
Ah, sí, que le dice, el septo de Valor tiene no sé cuántas mil ventanas. Y dice el otro, tenía que ya no hay septo.
Y de hecho, dejadme decir que me parece muy gracioso que le toque decir esto a Silvia. Que es tan contadora de cosas... En sí, este caso, no. Que tenga que citar las 12.500 ventanas.
Sí.
Las veces que va a cagar el otro.
Son muy ordenados.
Sí, sí, sí.
Bueno, y aquí ella le pregunta, mira, ¿qué es una anulación? Y entonces el otro le dice, cuando un hombre se separa de su mujer. Le dice, porque aquí pone que un tal racar, porque, o ragar, ella lo dice mal.
Sí.
Anuló su matrimonio con una de Dorne y a su vez se casó con otra, que ahí nosotros atamos cabos, que Sam no le hace ni puñetero caso.
Sí.
Sam está a lo suyo, la otra leyendo Lola y Sam a lo
Sam
suyo.
Sam está sí. Rebotado, está emputecido, como dices tú. Sam está allí copiando y cagándose en la
puerta. Esto para nosotros, espectadores, es muy importante
sí.
Porque le da validez al nacimiento de Jon. O sea que Jon no es un bastardo.
Efectivamente. Es Stark
el legítimo
Targaryen.
Hijo de Rhaegar y Lyanna Mormont.
Lyanna Stark.
O sea, heredero por partida doble.
Lyanna Stark, no Lyanna Mormont. Eso no sería...
Infesto.
Bueno, no infesto, infanticidio. O sea, infanticidio sexual, no sé cómo se dice.
Pedofilia.
Pedofilia.
Bueno, en esto que Sam se cabrea, da un golpe en la mesa... Y que está hasta los huevos. Se va a donde tienen allí la biblioteca guay, que la tienen con la llave.
Sí.
Manga unos cuantos rollos de manuscritos y coge un carromato y se pira.
Es muy de irse así.
Es rebotado, sí.
Ahora que os den por culo, me voy y me llevo algo.
Y vosotros nos quedáis.
Y de, porque en casa de su padre también cogió de repente
la
y dijo: ¡Hala, ten por culo y me llevo tu espada!
Pues
por
menos,
idiota.
Menos mal que se la llevó, porque mira.
Ya. Sí. ¿Para qué le iba a valer?
¿Para qué le iba a valer? Que por cierto, os fijasteis que se va sin saber que su padre y su hermano han muerto.
Sí, 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 sí. Sí.
No sabe que él es el heredero
el señor,
de
el señor de la casa Tarly.
¿Sí?
Porque han quedado la madre y la hermana en la casa, pero claro, él es el señor de la casa.
Sí.
La madre y la hermana eran muy buena gente.
Sí, era
es que
gente.
Él salió a su madre y a su hermana. Y luego estaban, porque el Deacon que hay ahora no era el mismo que nos había salido en la otra temporada. Ni siquiera es el mismo actor, creo. Y tenía otra actitud. El Deacon de la temporada pasada tenía una actitud como más
era un
prepotente, claro. Era un prepotente, como en plan puto gordo, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Y aún encima con una salvaje. Era igual que su padre, vaya. Eran los dos iguales y Sam era adorable.
Y sigue siendo.
Claro.
¿Y no os quedasteis cuando está mirando para atrás en la biblioteca y se queda mirando la lámpara? Que yo dije, este si llega a tener una escalera se lleva la lámpara. Lleva la lámpara. Que la lámpara mola mucho, ¿eh?
No la hay en Ikea, no, no la hay en Ikea.
¿Y de esta escena nada más?
Pues sí, pues ahora ya nos vamos con Aria, que está siendo testigo de los tejemanejes de Meñique en Invernalia. Ve cómo paga a varios ve cómo paga a varios informadores, cómo le dan un mensaje que él agradece en nombre de Sansa, por cierto, que es un mensaje extraído de los archivos del maestre Luwin. Y bueno, pues en la ausencia de Meñique se cuela en sus dependencias y encuentra dicho mensaje firmado por su hermana. Y luego sale de allí, pero Meñique está ahí aguardando en la oscuridad. Es una trampa tendida para enemistarlas y distanciarlas más.
¡Hijo de puta!
Ahí estamos. Y bueno, ¿qué misiva
es? ¡Mierda! ¡Qué grande!
¿Qué misiva es, señorita Gemma Yats? Pues vamos a leer. Vamos a leer lo que decía.
En varias fuentes lo hemos encontrado. Si en Google buscáis carta, episodio 7X05 Juego de Tronos, sale el texto.
Eso es.
Y dice: Rob, te escribo muy a mi pesar. Nuestro buen rey Robert está muerto por las heridas cuando salió de caza. Padre ha sido arrestado por traición. Conspiró con los hermanos de Robert contra mi amado Joffrey e intentó robarle el trono. Los Lannister me están tratando muy bien. Te lo ruego, ven a Desembarco del Rey. Jura lealtad al rey Joffrey y evita cualquier percance entre las casas Lannister y Stark.
Que recordamos que esta fue la carta que escribió Sansa, presionada por Cersei, cuando la instaba a que Rob jurara fidelidad al rey Joffrey en la primera temporada.
Que jincara la rodilla, que todos tienen una obsesión con que jinquen la rodilla.
Sí, es verdad, sí. Bueno, y ya nos queda la... Bueno, a ver, no sé, ¿de aquí qué pensáis? Que en el siguiente capítulo se va a liar en Invernalia, o sea, básicamente. Es que Arya va a ir a por Sansa, le va a decir qué cojones te pasa a ti, y Sansa va a decir, espérate, que esto no lo... Bueno, lo escribí yo, pero no era de esta manera, a ver cómo resuelven el tuerto. Meñique estará por ahí detrás mirándola riéndose.
De hecho, yo creo que va a ser un poco así, pero va a ser... Arya llega a Sansa. Niña, eres una hija de puta. Sansa, toda ofendida, va a Meñique de... Mira qué me ha dicho mi hermana. Y Meñique, no te preocupes, esta niña nos molesta. Vamos a hacer algo para acabar con ella. Y así.
Y la que va a acabar con Meñique va a ser Arya.
Así.
Sí, me da a mí que... Me da a mí que en el siguiente capítulo muere Meñique.
Carolina Fraile.
Lo espero y lo deseo.
¿Algo que decir?
Carol, no llores. Lo puedes superar.
¿Puedes
no, Carol, tranquila, en el siguiente no.
Calla, hijo de puta, yo me estoy callando, ¿sabes? Cállate tú también. ¿Quieres callarte, cabrón? O sea.
Bueno, a ver, Meñique tiene que morir. Porque esto ahora va de lucha contra los caminantes blancos. ¿Y qué cojones pinta él ahí? Nada, a ver, no pinta nada.
Meñique se la está jugando desde la temporada 1, ¿vale? O sea. Obviamente, y encima es el malo malísimo, por lo cual los malos malísimos pues acabarán muriendo porque todo tiene que ser puto maravilloso y ya está. Pero me va a joder mucho porque es que es el mejor personaje de la saga y el que, yo qué sé, es el mejor, tío.
Bueno, claro, me quedará Jamie, te quedará Negan en The Walking Dead, por lo menos.
Y Euron, acordémonos de Euron.
Y Euron.
Ah, bueno, Euron. Bueno, se había olvidado a mí ese señor.
Por lo menos Negan y Euron disfrutan de la vida, pero es que Meñique ni disfruta de la vida. Está intriga, pero ni bebe, ni fuma, ni come, ni
hace
nada. No disfruta de la vida.
Pero es que además...
Por su forma de disfrutar de la vida es meter mierda a niveles insospechados. Es que no lo sabes.
Ni lo hace ni lo deja hacer. Ni lo hace ni lo deja hacer, porque tú estás pasándotelo bien y ya viene él, es el jodefiestas. O sea, de...
A ver, no sabemos qué hace Meñique cuando no está ahí intriga. A lo mejor luego Meñique en su vida privada, oye, pues se lo pasa muy bien, ¿eh?
Hombre, tenía un burdel.
Conocemos a Meñique público, pero el Meñique privado no ha salido.
El Meñique privado. Oye,
seguro que es una bellísima persona, está ahí ayudando.
A lo mejor es muy usuario del cangrejo fermentado, quién sabe.
En el lecho de pulgas, ahí dando monedas.
Sí, sí. A mí me parece magistral lo que hizo Meñique, o sea, para paliarla más, para emputecer más a la Arya en contra de Sansa, me parece magistral, es, mejor no lo pudo.
Es el puto amo, es el puto amo y punto.
¿Y qué gana con eso? Que se enfaden, que se peleen, el caos es una escalera, te lo tiene que repetir otra vez, caos gana. La casa enfadada entre ellos, mientras no esté Jon ahí, hay un vacío legal.
Y Bran dejar
y Bran tiene que dejar porque no pueden ni ir corriendo detrás, o sea que
esto es muy sencillo, esto es muy sencillo. Meñique ha visto que Arya ahora mismo es un peligro porque el otro día la vio pelear y vio que está, que le pegó una paliza a la Brienne de Tar y dice, hostia puta, esta tía se ha aprendido a pelear y a saber dónde se ha formado, porque luego cuando le ha preguntado dónde se ha aprendido esto, la otra dijo
nadie.
Me enseñó nadie, o aprendí, no sé, en ningún sitio, no sé qué mierda dijo. Entonces, claro, el otro dice, hostia puta, esta tía es un peligro. Y encima está apoyando a Jon Nieve, que se va a hacer amiguito de la Targaryen y me van a putear aquí todos. Entonces ha visto que Sansa está en plan, uy, si me dejan a mí, me voy a quedar con el trono de Invernalia y voy a ser aquí la master de todo. Y entonces Meñique lo que quiere es que se cabreen los dos y meter más mierda a Sansa para que Sansa se cabree con Arya y quitarse de en medio.
Y Arya con Sansa y ahí mutuamente quedarse él con Sansa y comerle la olla tranquilo.
Bueno, en la cama de las padres.
Bran le da un puñal a Arya, para algo se lo da.
Correcto.
No va a ser contar la mantequilla del desayuno, del pan del desayuno.
Yo estoy con Silvia y yo no leo spoilers y seguramente los que los hayan leído habrán dicho, guau, tía, ¿cómo me has fuera del tiesto? Pues sí, me he fuera del tiesto. Pero realmente, Arya, yo primero había pensado que sería con Florín, pero no.
Que con será, aguja.
Con, sí, eso,
con Florín.
Es un Florín, tío.
Es un Florín, sí.
Yo va a ser puñal Valirio.
Sí. Muérete, Meñique.
Que bueno, vamos con el final. Silvia.
El muro.
Pues llegan rápidamente
en AVE.
En AVE van al muro.
Jon and Company a Guarda Oriente, que es lo que le da título al capítulo. Que es un castillito que está allí al ladito del muro. Y está Tormund, que ya hacía cuatro capítulos que no lo veíamos. Y bueno, les está contando que su plan, ¿no? Que quieren hacer una expedición para coger un caminante y llevárselo a la reina.
Y Tormund le dice, ¿pero cuántos hombres traes?
Sí. Y dice, ¿a qué reina? ¿A la dragón o a la que se fue del hermano?
¿Cuántas reinas hay ahora? Le dice, dos.
Tormund y su elegancia.
¡Qué maravilla!
Y bueno, como llevan pocos hombres, le dice, pero mira, tenemos tres allí metidos en una jaula, podemos ir a visitarlos, y de hecho van. Y están... ¿Quién está? El perro Beric Dondarrion y Toros de Myr con su moño. Que les dice que deben de cruzar el muro porque su señor Rolón está... se lo ha mandado. Y ahí es cuando salta Gendry, que le dice que no les hagas caso, que estos son unos mentirosos que le vendieron a la Melisandre, y que el Toros que quiere pimplar, que parece ser que el hombre es un poco alcohólico, que no le dan de beber. Y en resumidas cuentas, hacen una alianza allí todos junticos y se van todos juntos a cruzar el muro para coger un caminante.
Y esto es como un sueño hecho realidad. Jon, Tormund, llora, Gendry, el perro. Me va a explotar la cabeza, tío.
Los siete magníficos.
Toda la gente chunga.
¡Va a morir alguien y no quiero!
Pues yo tengo. Sí, perdón, tengo cosas que decir. O sea, a mí me sorprendió mucho en esa escena el momento en que Jorah y Toros de Myr se dan por conocidos. Entonces he tenido que buscarlo y efectivamente en el episodio 5 de la tercera temporada, Besado por el Fuego, Jorah menciona a Toros de Myr y que lucharon juntos en el ejército de Robert Baratheon en la Isla de Hierro durante la primera rebelión de los Greyjoy.
En Pyke,
efectivamente. Y en la conversación menciona que él cargó primero contra la fortaleza con su espada de fuego.
O sea que la espada de fuego ya la tenía de antes.
Efectivamente.
Sí, pero claro, la tenía antes Soros de Myr. O sea, la espada de fuego antes la tenía Joaquín Reyes. Ahora la tiene Beric Dondarrion, por lo que hemos visto.
Sí, de hecho lo tienen los dos. Él le enseñó. De hecho, en la primera temporada, si la estás viendo, Nadia, te darás cuenta que hay una conversación de Jamie con otro personaje anónimo que aparece por allí. y donde empiezan a hablar de referencia a guerra y dice, oye, ¿te acuerdas? Sí, de la espada de fuego, oh, de Toros de Mir y con su espada de fuego, así. O sea, allí hay una referencia a la primera temporada.
¿Eh? Sí, sí.
Entonces, Toro de Mir le enseñó la técnica, digamos,
a Beric. Que, por cierto, a mí lo que me moló también de la conversación cuando tienen con Tormund es lo de ¿y a quién tienes que apoyar? ¿A los dragones o a la que se folla a su hermano?
Claro.
Eso y después cuando se entera
bueno, pero,
que ahora es Mormon.
Pero muy importante, pregunta por su señora grandullona.
¡Correcto!
Sí. Dice, ¿a quiénes han traído y tal a la grandullona?
Amorcito, por favor.
Dice, venís muy, muy bien arropados. Bueno, venimos pocos. ¿Y la grandona? No.
Se confirma que no es un amor de verano.
No. Tormund está enamoradísimo de Brienne.
Yo estoy con Nadia cuando dice el momento Mormon y también fue muy chulo. El momento en que Tormund y Mormon es como de... No, su padre era el de la Guardia de la Noche. ¡Coño! Y es como de entonces tú tal. Dice, bueno, ya os cobrasteis lo que la lió.
Sí, vamos,
sí,
que tantos peleados.
Sí, tu padre nos dio caza, dice. Y el otro se queda como, bueno, ¿y a mí qué me cuentas, tío, si yo no estaba?
Son
lo que está claro es que todos tienen una memoria prodigiosa y se acuerdan de todas las afrentas.
Pues han leído, hombre, se han leído los libros.
Hombre, te quedan caza como por olvidarlo. A ver.
Porque se han leído los libros, Silvia. Pero que lo que...
Yo me los leí y los olvidé.
Pues ellos lo tienen más fresco, yo qué sé. Pero que están todos peleados, ¿eh? El Escuadrón Suicida están todos peleados entre todos, pero mola cuando dice John, dice, estamos todos en el mismo bando que somos los que respiramos, básicamente. Sí. Y está muy guay, y el capítulo de la semana que viene tiene pinta de ser...
Claro, y ahí en ese momento llega, como dice uno de nuestros Patreons, y como venía diciendo una servidora al principio de este podcast...
¿Quién lo dice?
Lo dice Al Cross... Y lo decía, una servidora es como de... Y de puro invierno. Y efectivamente, es como decía, el invierno llega en el momento que se van juntitos más allá del muro.
Claro, figuradamente, por favor, señores haters. Figuradamente.
Haters o oyentes.
Que esto va a ser complicado. Ofendidos. Porque si os dais cuenta, los del Ejército de los Muertos van todos juntos.
Sí.
No van en patrullas de 4 o 5 por ahí sueltos.
Sí, que son un huevo. Claro, pero son un huevo y estos van el Escuadrón Suicida, que son 7, más unos cuantos extras que van con
una jaula detrás.
Sí, que van con unos tal, que son los que van a morir, me imagino. Que es como, pues nada, pues
yo
con dos cojones.
Acabo de caer en una cosa y acabo de entender por qué de repente los caminantes blancos van a toda hostia. Y es porque el viento les va a favor. Claro. Si os fijáis, cuando los 7 van hacia adentro, van como a contraviento que te cagas, pero claro, los otros caminan hacia abajo, entonces tienen que ir más deprisa, está claro.
Como en el mapa hasta arriba.
Oye, pero con lo sencillo que sería aprovechar que están todos juntos para llegar con 3 dragones y cargártelo y fuera, ya se acaba.
Es que no está por la labor la muchacha, está ahí, que quiere el trono, no tiene tiempo de ir con los 3 dragones allí a hacer una masacre como Dios manda.
Por cierto, que nos dice Marcos Conde, nos pregunta si creemos que es buen plan lo de llevarle un caminante a Cersei.
Es una mierda, tío.
No, es buen plan.
A mí me parece. ¿Y cómo quieres convencerla?
Es un plan jodido.
Pero es que...
ellos no lo saben.
Es que es una mierda de plan. Es que es como... me voy a arriesgar la puta vida solamente para coger un muerto de esos del ejército infernal que viene por ahí. Voy a ver si cuela. Hola, perdón. Pero te tienes que llevar el bicho ese hasta la rubia, tienes que ir... Bueno, me parece una puta mierda.
Pero
que no
¿qué, le cuesta a ella, ¿qué le cuesta a ella ir un poco al norte montando un dragón, que eso tardará y menos, y ver lo que hay y volverse?
Ya, pero
hombre, porque
no,
si no,
pero es
si
para
no
hacen
octava temporada.
Que no, que el caminante hay que llevárselo a Cersei, no a Daenerys. Cersei no tiene dragones.
Es que la cosa es decirla... O sea, no sé, la cosa es que la llegue también a ella los mensajitos y a ver... Que los tíos estos, los septons estos, que lo digan y digan, Cersei, querida, que lo hemos visto todos, que aquí hay un ejército de tíos muertos, ¿sabes? Y ya está.
Claro, pero,
¿para qué decir más?
Pero recordemos
pues que en realidad ellos no los vieron, ¿eh?
Es que los maestres pasan del tema. ¿Qué vas a decir?
De entrada, claro. Pasan del tema. Y que la mano del rey en Casa Lannister no es un maestre, como en todas las casas tienen también. Bueno, como en todas menos Daenerys. Que realmente, yeah. Maestro.
No sé,
Claro, tenía que haber hecho otra cosa. Eso de ir a cazar un zombie y llevártelo me parece una mierda, tío. No sé, como, ¿y cómo lo van a hacer?
Es un plan muy
chungo. Van a tener que llamar a Rick.
Van a tener que llamar a Rick.
Es un plan muy chungo. Es un plan muy chungo, sí. Y jodido. Y es como, bueno, y vamos a ver si cuela y tal, pero...
Si cuela y si llegan, sí. Porque ¿cuántas vidas de estos siete y de los el amigos perro, que les acompañan? ¡Cállate!
Y de los cinco estos, no, ¿cómo se dice? Extras.
¿No sería más fácil para la Daenerys de montarse su dragón y tranquilamente y coger el primer zombie que pille ahí con las patas del dragón?
No la dejarían, pues no la dejarían ni Tyrion, ni Jorah, ni ninguno. Dirían, vas a ir tú sola.
Y te llevas un dragón, coges a más rezagado, se lo lleva con las patas y se lo pone a la Cersei en el trono, ahí estaba, se lo suelta. Toma, mira qué bonito.
tampoco no sabemos cómo reaccionarían los dragones o cómo reaccionan los dragones con los caminantes y con el rey del norte. Bueno, aparte del frío y con el rey en el norte. O sea, tampoco sabemos qué pasará o qué puede pasar con ello.
Claro.
No sé.
Otra cosa que no sabemos es cómo van a pasar el muro, porque se supone que el muro, aparte de ser muy alto y todo el rollo...
Ya lo pasaron.
Se ha protegido
no lo pasaron
con
nadie.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? No pasaron.
Pero
la última imagen
no era abriendo la puerta del muro y ellos saliendo para afuera.
Me refiero al ejército de caminantes blancos.
¡Ah, vale, vale!
¿Cómo van a pasar el muro? Si el muro es la hostia de grande y aparte tiene una protección mágica.
Sí, pero porque yo entiendo que se rompió con cuando Bran tocó, ¿no?, al Rey de la Noche, y entonces como Bran está fuera del... O sea, dentro de... O sea, dentro de Poniente, entiendo que ya pueden pasar.
Técnicamente no puede ser eso, o sea, no se pudo romper la maldición porque le tocaron a Bran, porque el que lo llevó al muro de últimas fue su tío, ¿no? ¿Me equivoco?
El que le llevó al muro a Bran, dices. Sí, fue
sí,
el tío Benjen.
De últimas, lo dejó allí en la puerta prácticamente.
El tío Benjen, que por cierto, yo creo que va a aparecer en el siguiente capítulo.
Sí, yo también. Y de hecho dijo que iba a luchar por los vivos. Su tío Benjen lo llevó y cuando dejó a Mira y a él, los dejaba allí, que lo tiró así contra un árbol. Lo dejó allí contra el árbol y le dijo, yo no me tengo que ir porque esto tiene hechizos y tal, y yo soy un muerto y no me puedo acercar más al muro. Entonces
la protección no se rompió.
Ya, pero igual, si son muchos...
No sé, ¿sabes? No sé. Ya nos lo explicarán de todas maneras. Yo lo que quería comentar es lo de... Hay gente que está hablando de... Esto a lo mejor el señor Oráculo lo conoce más. Que es la profecía esta del último héroe. Que dicen que iba acompañado de 12 compañeros, guerreros, que fueron a buscar a los hijos de... A los niños estos del bosque. Para combatir a los caminantes blancos. Y que consiguieron vencerles. Y que crearon la Guardia de la Noche y tal. Yo esto es lo que he escuchado por ahí. Que dicen que puede ser Jon Nieve con los siete magníficos, esto, con el escuadrón suicida y los cinco extras que llevan, no sé.
Ah, yo de eso no sé nada.
¿Tú no has escuchado, señor Oráculo, nada de eso?
No.
Pues yo lo he leído por ahí en internet, en algún... No sé dónde, en Hielo y Fuego.
Pero bueno, ¿esto de dónde está sacado?
Yo lo he visto en Hielo y Fuego Wikia, en los foros que hablan de eso, de la profecía.
¿Pero eso está sacado
en
los libros?
Sí, bueno, a ver, no sé si está sacado de los libros. Es lo que dicen en Hielo y Fuego Wikia, que entiendo que si lo dicen allí estará sacado de los libros. No tengo
ni idea.
O sea,
que no es algo que sale en la serie. Si es que no me fío de nada que aparece en los libros y contrastar con la serie. Porque es que hay muchas cosas que ya están divergiendo y no...
Ya, había algunos que decían es lo de la Zora High, otros decían no, esto de la Zora High es otra cosa, el último héroe es otra movida, que podría ser Brandon Stark, el constructor en tiempos remotos. En fin, que no sé... Que ahí lo estaban comentando por redes, todo el tema este.
¿Qué cosa sí, pero vamos, yo no le buscaría tres pies al gato en la situación de intentar buscar... Lo que estamos viendo la serie, ya está, vete a lo simple.
Sí, sí, sí.
Ese grupo de gente yendo... bueno, sí, se ha hablado de elegidos, no el término Azor Ahai en la serie.
Príncipe prometido.
Pero sí elegidos, que los dos candidatos son Daenerys y Jon.
Sí.
Sí, eso sí, se ha hablado en la serie. Pero no
o
me
la
iría...
combinación de ambos.
Sí, o ella o sí, puede ser también los dos. Los dos. Sí. Si es que ya te digo, en la serie sigue otra estructura distinta a la que se puede ver en la wiki o lo que está en base a los libros, vamos.
Gemma, sí, la serie hace mucho que se despegó de los libros.
Por eso, es que hay mucha gente que ha leído los libros y que trata de ver en la serie cosas que ni siquiera... Es que hay muchas cosas que salen en los libros que la serie es que no la tienen en cuenta para nada. Yeah. El corazón de piedra, por ejemplo.
Como el cuerno, sí.
Y, por ejemplo, cuando veamos los comentarios de que nos dejaron, pues hay gente que se indignó mucho con lo de que dijo Gemma de
la compañera
del grupo este de mercenarios. Es decir, si es que esto va a ser un grupo de mercenarios y ya está, no le busques tres pies al gato, no busques al hijo, al supuesto hijo de Rhaegar, a Aegon, no. Aquí en la serie eso, va por otro nada. Lado.
El que no ha salido difícilmente saldrá.
Sí.
Gemma, ¿qué dicen por ahí?
Ya quedan muy pocos capítulos Patreon... para meter personajes nuevos.
Bueno, seis más los dos que quedan. Son seis, ¿no? Para la octava temporada, creo.
Son seis la octava temporada, dicen, sí.
Nuestros patrons estaban comentando acerca de, decíamos, de si los dragones iban a ir al norte o no, de que obviamente se les congela el fuego. Y por otro lado, Toñi nos decía, ¿pero cómo va a coger un dragón a un Walking White? ¿Lo derrite? Y Marcos, por un lado, hay mar y lo van a congelar. Entiendo que se refiere a los caminantes blancos. Luego también.
Sí, pero yo, esa teoría que ya la estuvimos comentando, que era lo de que en la intro ahora se veía por los lados del muro que estaba como congelado y tal, que por cierto hemos comprobado que todavía no está congelado, porque vemos la escena cuando llega Jon y los demás llegan allí a Guardia Oriente, que está pegado el muro con el mar y no está congelado, llegan en barco. Pero el hecho de que pudieran llegar los caminantes blancos y congelar todo aquello es como, pues, ¿para qué cojones han construido el muro entonces?
Claro.
O sea, me parecería lo más lógico, ¿no? Porque si está cubierto o protegido con magia el muro, aparte de lo alto que es, lo más lógico es decir, pues pasa a través del muro, o sea, al lado del muro, por los flancos, como quien dice, y ya está. Pero es como, pues vaya mierda de muro, entonces.
Claro, ¿para qué lo haces?
¿Para qué lo haces? Claro.
Y luego Nani nos decía, el tío Benji estaba maldito.
El tío Benji estaba ahí como entre...
En trance.
Entre mezcla, caminante blanco y humano.
Mezcla.
Sí, bueno, era un híbrido, muy bien ahí.
Se estaba resistiendo, yo creo, a caer en...
Así por un lado, ¿eh? Así por un lado estaba podre.
Claro, porque está ahí como claro, le iba a decir Gemma, resistiéndose a convertirse, ¿no?
Como él dice, que va a luchar por los vivos. O sea, yo creo que él todavía es muy consciente de lo que es humano, que se está convirtiendo, y va a hacer lo posible para no caer en ello o intentar ayudar cuanto pueda mientras no se le haya comido el cacho de vida.
Que es que aquí del tío Benjen, los que hayan leído los libros, me imagino que tendrán más información, ¿no? De manos frías, creo que le llaman en los libros. Uh-huh. Y es posible que ellos conozcan más detalles sobre el tío Benjen. Nosotros en la serie lo que conocemos es muy poco, ha salido apenas unos minutos. Entonces no sabemos por dónde van a ir los tiros. Lo que está claro es que está él como
ni sabemos, convertido. Ni sabemos tampoco que los que tenían en mente la serie, todas esas cosas y aventuras que ocurrieron a manos frías, interesa para la serie.
Claro. Pero bueno,
y lo guay es no saberlo. Y poder sorprendernos.
Sí, uh-huh. Y poder leer los libros luego y poder decir, ostras, pues no me ha hecho spoiler la serie porque los libros van por otro lado también, que eso...
Es que hay tanto... Mira, partiendo, por ejemplo, del Rey de la Noche, leía por ahí... Bueno, esto ya es viejo. Que el Rey de la Noche de la serie dice Martin que no tiene nada que ver con lo que aparece en los libros. Uh-huh. Es otro personaje.
Otro concepto.
Pues empezando por
otras cosas, tantos personajes que aparecen en los libros que aquí no aparecen y tantas situaciones. Entonces, claro, si se nos plantea aquí personajes o grupos de personajes como el grupo este que comentábamos la semana pasada, y sí, nos dicen los libros toda la información, pero vale, pero es que a lo mejor en la serie es que no ni siquiera tiene cabida todo eso que se cuenta en la historia de los libros dentro de la serie.
Porque en la serie dirían a Cersei le hacen falta unos mercenarios. Bueno, como en los libros hay unos mercenarios que se llaman X, pues los vamos a llamar X. Va a ser una referencia nada más.
Claro.
Pero al fin y al cabo en la serie va a ser un grupo de mercenarios y punto. Que el de los libros seguro que hacen un montón de cosas y hay una historia ahí... Pero en la serie va a ser un grupo de mercenarios y punto. Y ya está.
Si es que los llegan a contratar siquiera. Que a lo mejor ni siquiera los contratan. Porque como ahora va a quedar la cosa parada, parece ser. Sí,
claro. Claro, ahora hay una tregua. Bueno, no se sabe, pero es posible que haya una tregua. Entonces, no sé. Que por cierto, nuestro Patreon Al Cross, en cuanto al tema del elegido, del príncipe prometido, dice: podría ser también si Jon y Daenerys tuvieran un hijo, pues que ese fuera el elegido. Pero de todas maneras, pues bueno, ya tendría que
ser. Pero no pueden, porque Daenerys es estéril.
Hay pocas temporadas.
Tendría que haber una elipsis.
No, no, a Daenerys la dejó estéril la bruja aquella que le mató al Drogon y al hijo.
¿La dejó estéril? Mm. Ostras, pero eso no,
sí,
no
recordaba. Por eso tuvo los dragones después. Y los hijos son los dragones. La dejó estéril la bruja. Sí, sí, nunca, sí. Nunca va a poder.
Pero bueno, si una bruja te deja estéril, otra bruja te da.
Ahí la Melisandre. Igual pasa por ahí la Melisandre y dice: venga, ven que te fecundo.
La Melisandre todavía, digo yo, que tiene algo que hacer. Por cierto, ¿dónde habrá ido Melisandre? ¿A quién habrá ido a buscar?
Lejos de
ella. Fue a. ¿Cómo se llama el sitio ese? Dijo empieza por V.
Bravos, dijo eso, ¿no?
No,
Volantis.
Ah, Borube, Volantis.
Que en fin, lo que una bruja te quita, una bruja te lo puede dar.
Ya. Qué zorra. Hombre. No, pues al Drogo lo mató. La hija
si
de
son capaces de resucitar gente, que no serán capaces de hacer fecundación in vitro. Ahí tienes razón.
Claro, es cierto. Melisandre se ha ido ya a Volantis, entendemos.
Eso dijo.
Bueno, eso le dijo a varios.
Algún sitio. Lo mismo en el siguiente capítulo se nos muestra algo, que no lo sé, vamos, que no que sepa de nada.
Yo creo que Melisandre saldrá en alguna batalla importante de las que quedan, aparecerá allí para morir, que es lo que dijo. En plan, aparecerá en. Ella dijo que iba a morir fuera de su casa, ¿no?
Pero para morir, vamos, Melisandre no puede salir con una espada así, venga, aquí a batalla y llamando a Melisandre.
Pero se muere ahí llamando a su señor.
Si Melisandre muere. Si Melisandre muere, tiene que ser en una situación de que haga algo que
conlleve
la pérdida de su vida, pero no en una batalla o que se enfrente a alguien y la maten, no. Una bueno, situación pero... para Melisandre.
Pero ella, igual que paría una sombra que podía matar, pues, a lo mejor tiene hechizos por ahí que puede hacer para ayudar.
Algo tendrá.
Claro.
Es que Melisandre era otro incoherente de la vida. O sea, se hace una sombra para matar al Renly y no se hace una sombra para matar a los que de verdad le molestaban.
Pero porque eso tenía que haber jincamiento previo.
Coño, ¿y tan difícil es jincar? Lo hace todo el mundo.
Y más con Melisandre, que no está nada.
Que lo vio y no la quiso. O sea,
es verdad, Jon no la quiso. Es que Jon es lo que te digo. Jon es de los que ligan con él y él no se entera. Es como
yo creo que no. Jon es exigente.
Tenía las tetas en la boca y dijo: no, no me está tirando a mí los trastos. Yo creo que es porque me quiere enseñar su cuerpo y ya está. Pero
igual no le gustaba, tío.
¿Cómo no le va a gustar?
Hombre, Jon, cualquier Melisandre caso, está... si fuera Jon, procura no quitarle el collar.
Sí, eso sí, por favor. Lo que sea, Melisandre, lo que quieras, pero eso con collar. Por favor, Melisandre, lo que quieras, pero con collar. No te lo quites.
¿Qué imaginas?
Gemma, ¿qué nos dicen por ahí los Patreons?
Al Cross nos preguntaba
Es que me estoy imaginando la escena de Conan. La escena de Conan con la bruja.
Tiene un muelle.
Yo no vi Conan.
Tienes que ver Conan. ¿Cómo que no he visto Conan? No tiene infancia si no he visto Conan. Bueno, pues sí, Conan tiene... Conan de Arnold Schwarzenegger. Tienes que verla esta noche, la tienes que ver.
Ah, pero esa imagen la tengo en mi cabeza, sí.
Vale,
sí,
pues
la tuve Conan... que ver, pero no la recuerdo.
Bueno, lo vería en el...
En el informal.
Sí, sí, sí. Bueno, pues hay una escena donde encuentra Conan a una bruja que inicialmente es joven, pero al final la bruja resulta ser una vieja.
Pues esto es lo mismo.
Es la Melisandre.
A ver, que...
De ahí sacó todo el George R. Martin. Ahí estuvo.
Los Patreons nos dicen cosas. ¿Qué nos dicen?
Los Patreons, Al Cross nos preguntaba si libros y serie acababan de la misma manera. Y ya hace no mucho, David, estuviste en Espacio Fundación Telefónica aquí en Madrid,
sí,
donde Elio García y Linda Antonson, creadores de Westeros, de la web...
Westeros.org.
Comentaban que sí, que tienen contacto directo con R.R. Martin, y que sí, que a partir de ahora iban a tomar libros y serie, dos caminos bastante distintos, pero que el final estaba previsto el mismo, y por eso Martin estaba colaborando en los guiones de la serie para que pudieran confluir en un mismo final.
Claro, o sea, van a tener caminos distintos, pero van a confluir en un mismo final, que ya dijo además que iba a ser un final agridulce. O sea, que hasta ahí es lo que sabemos, no sabemos más. Pues nada, pues yo creo que vamos a leer los comentarios que nos dejaban nuestros amigos en lagostanteseries.com, que nos dejaban ahí varios comentarios sobre el capítulo. En primer lugar, nuestro amigo Harold Sandoval, que nos decía, buen episodio otra vez, cómo no, no podía ser de otra manera, que los episodios son así, aunque fue como para preparar otro épico momento. Dice, Radio Invernalia estará guay con Juego de Tronadas. Hombre, pues nosotros lo estamos pasando muy bien.
Lo está haciendo, lo está haciendo.
Cristina Albalá dice, otro capítulo que me gustó. Odio Meñique, ¿conseguirá poner en contra a las hermanas? Por favor, que muera ya.
Mal. Mal, no, no, no.
Por otro lado, el descubrimiento de la anulación del matrimonio de Rhaegar. Jon legítimo. Ganas de ver a los siete magníficos en el norte. Ha vuelto Gendry. Muchas ganas de escuchar el crossover. Saludos a todos, constantes tronadas. Pues saludos también para ti, Cristina. Toñi Bepa dice, van a saco, ya se acabó el relleno de minutos, no te puedes perder ni una palabra, todas tienen sentido. Para mí lo mejor sin duda ha sido comprobar que Ser Davos también creía que el bastardo Baratheon seguía remando. Me ha parecido un guiño genial hacia el público. Y lo es, está muy guay. Y John Nieve 99 dice, capítulo con cosas interesantes como Arya espiando a Meñique, Sam abandonando a Antigua con documentos varios, o el paseo de Davos y Tyrion por desembarco para recoger a Gendry. Qué ganas de ver a los siete más allá del muro capturando a un caminante. Saludos, saludos también para ti, John Nieve. Y son, ahora que dices los siete, la fe de los siete, ¿no? De los siete dioses, tal, ahí, venga.
El septón.
Claro, los siete, son los siete. Esto...
Todo tiene el 7, de hecho, es número mágico.
Número mágico, todo. O sea, es que, bueno, en fin. Pues bueno, pues esos eran los comentarios que nos dejaban en la web. Y nada, yo creo que ya vamos a despedirnos ya de este programa de hoy. Este crossover que hemos tenido con Juego de Tronadas, que nos hemos vuelto aquí locos los constantes y las Goonies. Y que lo hemos pasado muy guay. Y que nos quedan dos capítulos.
Muy guay.
Solo nos quedan dos capítulos para que acabe la temporada.
Calla, calla. Y solo queda otra.
Y solo es queda
que
otra.
Eso no. Y que dicen que van a tardar la hostia de tiempo en darla. Pues otro motivo para seguir viviendo.
Otro motivo.
Por si alguien pensaba suicidarse.
Pues que sepa que tiene que aguantar por lo menos hasta la octava de Juego de Tronos.
Hay que ver cómo acaba Juego de Tronos. Luego ya tiras por las ventanas a lo tomen, ya hacer lo que veas. Pero.
Decían año 2018, bueno, finales, a lo mejor, por ahí, ¿no? 2019 incluso.
Esta ha sido en verano y el final. Va a ser en invierno, el invierno del hemisferio norte. Del hemisferio norte.
Sí, por favor, que nosotros para ver la tele en la sala con mi hermano ahí, parar ya, Juego de Tronos. Preferimos el invierno.
Con los niños en el cole.
Sí.
Pues,
en junio de este año, los showrunners decían que la novena temporada estaría retrasada y tendría que esperar hasta 2019.
¡Oh! Me muero. Es que vaya. Yo no sé si vive tanto.
Vaya tela.
Fuente.
A ver si sacan algo de
del Telegraph, ¿no? Es un periódico. Es una fuente fiable.
Al final van a sacar la última temporada cuando cumpla yo 40, colega.
Sí, no, al final, en fin, se acabará, no sé. Me jubilaré antes de que acabe Juego de Tronos. Para una
va a ser área vieja.
Ya ves.
De hecho.
Es que son un montón de años ya de Juego de Tronos.
De hecho, vamos a ver. Si libros y serie tienen que acabar a la par. Y tienen que tener el mismo final.
Pues entonces. Sí.
Pensadlo.
A la par, ni de coña.
No a la par, pero si tienen que tener el mismo final, vamos a ver. El señor R.R. Martin va con un poco de retraso.
Bueno, entonces, pero no sabemos pero lo que lo tiene escrito. Igual lo tiene todo escrito y está ahí en plan. Pues no se espera.
Él dijo hace años que el final ya lo sabía.
Claro, el final ya lo puedes saber, pero vamos allá. Tú eres un lector de los libros. Vienen los de la serie y te sacan el final. Tío, o sea, yo no me leo los libros, los cinco libros que me faltan o los que sean que me faltan, es como lo que les manden a tomar por el culo. Sí, entonces, copian. Obviamente, bueno. No va a salir el final de la serie hasta que no esté o más o menos cerca el final de los libros. Si no, te destripan ahí.
Yo no lo veo porque teniendo en cuenta que Vientos de Invierno sigue sin salir.
Está previsto.
Si eres un lector fiel a los libros, te los lees igualmente.
Sí.
Sí, pero que está previsto Vientos de Invierno para cuando.
Lo importante es el camino.
2018, dicen que a principios de 2018 podría sacar el libro.
Podría, pero es que la cosa es que...
Bueno, pero es que así llevan... Claro. Que decían, no, para principios de... No, luego mediados, luego a finales, luego sí, ya el año que viene...
Sí. También, os digo...
Se va a morir ese señor, y no va a haber libros.
Pobres lectores de los libros, porque me parece a mí que...
De hecho, tampoco tenemos fuentes certeras que nos digan que este señor se está rascando los cojones en su casa. De hecho,
claro, ya lo tiene todo escrito y está troleando al mundo.
¿Sabes? Más que troleando al mundo, yo creo que es un poco de vamos a dejar que la serie fluya por su cauce. Cuando haya acabado esta temporada, que va a acabar ahora, de cara a Navidades, saco el libro siguiente. A lo largo de 2018 saco a finales el otro libro y en 2019 acaba todo.
Hombre, sería lo suyo.
Es que a ver, este señor...
Que igual lo tiene todo escrito el tío. Yo... Eso no lo sabéis.
Claro.
Un libro, por lo menos, lo tiene que tener, porque tiempo le ha dado.
Mujer, sí. Tiempo le ha dado de escribir 7.
Ya ves. Pues bueno, pues vamos a despedirnos ya, yo creo, de todos nuestros queridos oyentes, tanto de Radio Invernalia como de Juego de Tronadas, y tanto de Juego de Tronadas como de Radio Invernalia. Ahí estamos, para que sea parcial. Que por mi parte, por parte de Radio Invernalia, nos despedimos en primer lugar de la señorita Gemma Yats.
Un placer ha sido compartir este... largo, iba a decir momentico, pero ha sido un largo momento y muy, muy chulo con las compañeras de Juego de Tronadas y, como siempre, es un placer también con los compis de Radio Invernalia, pero esto ya todo el mundo lo sabe.
Hasta la semana que viene, Gemma.
Hasta la semana que viene.
También nos despedimos del señor Oráculo.
Pues más la semana que viene.
Te estaba antes mirando muchas teorías por ahí, no has encontrado nada así.
Bueno, interesante. He leído por ahí qué cosa que la gente se inventa que es.
¿Pero de qué cosas? Cuéntanos.
Pues mira, en Sensacine estaba leyendo una cosa que a mí me dio por decir de coña. ¿Sí?
¿Te escuchan?
No lo sé, pero yo lo dije en ese... ¿Acordáis que dije? Ya verás si va a resultar que el Rey de la Noche es Rhaegar Targaryen.
Venga.
Cosa que es muy complicada que eso cuadrara por... O sea, tendrían que retorcer mucho. Desde luego, con la historia de los libros y toda la historia que llevan ahora, sería muy complicado porque lo mató Robert. En fin, que no sería lógico, que se tendría que inventar alguna magia, alguna historia así, de entonces que lo revivieron.
Sí, pero por tiempo
pero bueno,
no
pues
podía.
Está ya la gente planteándose esa teoría que yo en su momento dije de coña hace unos días.
Sí.
Pues eso está guay. Pero es que claro, porque en realidad tú piensas, bueno, por la historia de antes y tal, la historia que cuentan, es que la historia se la inventan. O sea, según les parece, cuentan lo que les sale de la polla. Porque Cersei se lo dice a Joffrey cuando le muerde el lobo. Le dice, no, porque fui un cobarde y me mordí, ¿sabes? Me gruñó el lobo y yo fui un cobarde y no sé qué. Y ella le dice, tú eres el rey y esto lo vas a contar tú como te salga a ti de los huevos. Y el lobo te atacó y tú lo mataste porque eres un puto amo, ¿me entiendes? Y eso lo cuenta como les salen los huevos.
Si quisieran, bueno, si quisieran retorcer la historia siempre, pero sería un truco de...
En realidad... Ya dijeron que era otro tío, ¿no? El que crearon los...
Sí, Martin ha dicho que el Rey de la Noche de la serie no es el que él en principio puede plantear a los libros o las referencias que haga a este personaje. Pero bueno, yo ya digo... hombre, interesante porque la gente, yo creo que hasta cierto punto quiere saber... Oye, este tío que se nos mostró así rubillo, además que linkaba el vidriagón, estaría chulo que fuera alguien relacionado con alguno de los personajes que conocemos. Entonces a mí se me ocurrió la coña, que yo lo hice de coña, y que fuera en plan Star Wars, que le dijera, John, al final, yo soy tu padre, soy Rhaegar.
¡Qué bueno, te imaginas! ¡Qué pasó, John! ¡No! ¡Dios, me encantaría!
Eso es lo que estaba yo pensando.
Pues dejamos al señor Oráculo con sus teorías hasta la semanita que viene con el siguiente capítulo penúltimo de la séptima temporada. Hasta la semana que viene, señor Oráculo.
Venga.
La señorita Carolina Freire se los ha caído, así que nos despedimos en su nombre. Y bueno, por parte de Juego de Tronada nos despedimos en primer lugar de Nadia. que...
Ah, pues vale, de mi primero. Nosotros nos despedimos siempre en conjunto.
Decimos, ah, vale, perdonar. Ah,
pues, chao, pues, venga, que os den y tal. Y
pues ya. Venga, pues despediros en conjunto. Hacerlo a vuestra manera.
Venga, mamá.
Chao.
Venga, a la jugar a la pala.
Y un saludo de parte de Marta, que hoy no pudo estar, pero está en espíritu.
Ahí estamos.
Está durmiendo la cabrona.
Pues venga, saludos también a Marta. Y ya sabéis que las podéis escuchar, si estáis escuchando ahora mismo este podcast desde Radio Invernalia, pues sabéis que podéis poner en iVoox Juego de Tronadas y buscarlas y escucharlas a ellas también. Y también...
si lo estáis haciendo al revés, poner en iVoox Radio Invernalia y escucharlos a ellos también.
Ahí estamos. Y también pues me despido yo desde Radio Invernalia, David Mulé, hasta dentro de 7 días con más Juego de Tronos, penúltimo capítulo. No quiero que se acabe esto ya nunca, jamás, por Dios. Chao, hasta la semana que viene.
Chao.